En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo navideños. Estamos ya en dos semanas que la actividad es frenética, pero la familiar, porque la deportiva baja un poquito, aunque le da tiempo a la gente a provocar noticias, porque la noticia del día está en Valencia. La noticia del día es la destitución de Rubén Baraja. Después del empate de ayer contra el Alavés, 17 partidos de liga, solo 12 puntos de 51 posibles, hoy la propiedad ha decidido que, viendo al Valencia penúltimo y en un riesgo claro de descenso a segunda división, había que destituir a Rubén Baraja. Y vienen contando los compañeros de Deportes COPE Valencia que el Valencia, ya una vez destituido a Rubén Baraja, está peinando, por supuesto, el mercado y hay algún nombre encima de la mesa. Pero queremos saber más sobre lo que está pasando, aunque luego eso de las 12 de la noche, a la medianoche, vamos a hablar mucho del Valencia. Una primera conexión con Valencia para que nos cuente el jefe de deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Qué sabes? Cuéntanos.
Bueno, a esta hora de la tarde sé lo que hemos desvelado en COPE en exclusiva a las 5 menos 7 minutos de la tarde, y es que el Valencia había elegido a Carlos Corberán como el entrenador para relevar a Rubén Baraja en el banquillo del Valencia. Según hemos desvelado en esta casa, el Valencia tiene un principio de acuerdo con el técnico valenciano de 41 años hasta junio de 2027, es decir, dos temporadas y media, y en las últimas horas ha estado negociando las formas de pago de los 3 millones de euros que tiene de cláusula de salida en el West Bromwich Albion, con quien tiene contrato en vigor. Se ha especulado mucho, a raíz de la noticia desvelada en COPE, sobre qué iba a hacer el Valencia con ese pago. El Valencia tenía claro que tenía que pagar en el momento en el que fue a negociar en los últimos días con Carlos Corberán para que fuera su entrenador, porque tenía contrato en vigor en Inglaterra y sabía cuál era la cláusula, que eran 3 millones de euros. Lo que estaba negociando y está negociando el Valencia son las formas de pago, para evidentemente no tener que pagarlos los 3 millones de euros de golpe. En ello están, me han dicho que están fuentes de la operación perfilando el acuerdo, que el acuerdo es total con Carlos Corberán, que insisto, es valenciano de Cheste y que ha visto en el Valencia Club de Fútbol la oportunidad de su vida para el fútbol de élite, a pesar de la situación en la que se encuentra el Valencia. Este entrenador ha trabajado con Juan Carlos Garrido en el Villarreal o con Marcelo Bielsa en el Leeds y considera, por ejemplo, a Pep Guardiola y a Juanma Lillo como auténticos genios del fútbol. Entrenó a Olympiacos en Grecia en una aventura muy corta de apenas mes y medio, y sus últimos años, como digo, los ha pasado en la segunda inglesa, en el Huddersfield, y los tres últimos años en su club actual, el West Bromwich Albion. La noticia es esa, que Carlos Corberán es el elegido por la dirección deportiva del Valencia, por Miguel Ángel Corona, para hacerse cargo del Valencia a partir de los próximos días y que se va a sentar en el banquillo en Mestalla el próximo 3 de enero contra el Real Madrid, que el Valencia va a pagar los 3 millones de euros de la cláusula, lo está intentando negociar para pagarlo en plazos, y que el contrato será hasta junio de 2027.
Una pregunta, 3 millones cuesta Corberán, ¿cuánto ha costado el despido de Baraja?
Algo más de 5. La operación del banquillo, entre salarios, despidos y cláusulas de rescisión, se va a ir, Corrochano, a casi 10 millones de euros. Es una operación que, en lo económico, no se entiende la situación en la que está el Valencia y, sobre todo, en la situación en la que ha puesto al club Peter Lim, diciendo que no iba a haber fichajes en este mercado de invierno más allá del sustituto de Thierry y que no iba a invertir más en el club. De golpe y porrazo nos hemos encontrado con una operación en el banquillo que se va a casi los 10 millones de euros. Es cierto que, como estoy explicando, el dinero de Corberán se amortizaría en los 2 años y medio que tendrá de contrato el técnico valenciano.
¿Sabéis por dónde llega Corberán? Es decir, ¿quién es el nexo de unión con el Valencia de Corberán?
No, sé que a Corberán le habla muy bien al director deportivo de este entrenador, que tiene muy buena fama en cuanto a un técnico metódico, trabajador, moderno y que se había ganado la vida en los últimos años en Inglaterra haciéndose un nombre, es cierto que en la segunda división inglesa. Es un nombre que, por ejemplo, sé que Víctor Horta, director deportivo del Sevilla, tenía en mente antes de contratar este verano a García Pimienta, porque lo conocía perfectamente de su etapa en el Leeds con Marcelo Bielsa, y estaba sonando incluso para algún equipo de la Premier ahora en este mercado de invierno para dar el salto de categoría. El Valencia, después de no haber llegado a un acuerdo con Quique Sánchez Flores, se ha lanzado a por él y Carlos Corberán ha aceptado el reto de coger a un Valencia penúltimo en la tabla que solo ha sumado 12 puntos de 51 posibles.
Un bielsista para salvar al Valencia. Carlos Corberán, si llega a un acuerdo con el Valencia en el pago de esos 3 millones de euros y después de despedir a Rubén Baraja, que hoy se ha despedido por carta, entre las frases que ha dejado, pues se refleja esta un poco el sentimiento de Baraja: me he dejado el alma por el Valencia. Muy bien, pues enhorabuena como siempre. Hugo, son los primeros los oyentes de la cadena COPE enterarse de las noticias del Valencia, así que felicidades, a ver si se concreta este fichaje por parte del Valencia y lo hemos sentado en el banquillo del Valencia para el partido contra el Real Madrid. Un abrazo, buena noche.
Gracias, Corrochano.
Hugo Ballester informando de lo que viene a partir de ahora en el Valencia. A eso de las 12, como digo, vamos a hablar de la situación del Valencia. La otra noticia de la jornada está en Barcelona. Tiene que ver con una inscripción, que últimamente las inscripciones son tema de conversación en Barcelona. Esta es de Dani Olmo. A mí me da un poco de pereza hablar de esto porque al final siempre se producen, pero siempre están ay, 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 que no podemos ay, ay, ay. Y la cosa es que este viernes se va a saber. Que nos cuente Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y este viernes se espera esa resolución. Hoy se han visto a las 10 de la mañana los abogados del Barça y de la Liga. Por primera vez se han visto los abogados de ambas partes porque la vez anterior, por ejemplo, con el caso de Gavi, que fue el mismo juez, el juez no citó a los abogados, lo que explicaba Fouto ayer, no citó a los abogados de la Liga, solo a la parte del FC Barcelona. Esta vez se han visto a las 10 de la mañana y lo que confía el Barça es en recibir esa cautelar el viernes. Pero es verdad que tampoco están tan preocupados como en otras ocasiones porque ahora sí Laporta dice que tienen plan B y plan C. El plan B, pues conseguir inversores vendiendo una parte del negocio de explotación de los próximos del Camp Nou, de los palcos VIP del próximo estadio, del Camp Nou, o si no, un aval personal. Hoy, de hecho, se ha incorporado un directivo nuevo a la junta del presidente Laporta, que ya le avaló para ser presidente, y si no, pues sería esa opción del aval personal de la junta de Joan Laporta y del propio presidente. Faltan unos 60 millones de euros para llegar a esa regla 1-1 y poder inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor, que siempre nos lo dejamos, pero también está ahí Pau Víctor, y en el Barça pues confían que antes del 31 de diciembre, sea por la cautelar del viernes o sea por este plan B o plan C, pues tendrán esa inscripción. Recordemos que la Liga está recibiendo muchas presiones en la comisión delegada por parte del Atlético de Madrid, del Athletic Club y del Sevilla, pues por todos los veranos de palancas, de inscripciones que al final, lo que tú decías, que parecía que no, pero al final lo han conseguido, de este verano, que fueron a por Nico Williams cuando ni siquiera han podido inscribir a su fichaje estrella, que ha sido Dani Olmo. Pues todo eso ha hecho que estos tres clubes presionen a la Liga y que la Liga esta vez pues se haya puesto más seria y esté, pues por ejemplo, no aceptando ni el bonus de Nike ni el contrato de Nike como aval para poder inscribir a Dani Olmo.
O sea, que nadie se ponga nervioso, que si no es este viernes, será, pero Dani Olmo seguirá jugando en el Barça. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Y metidos en faena navideña, esta es la clásica felicitación que hace el Real Madrid. Van a escuchar a Ancelotti, a Modric y Carvajal felicitar las Navidades a los madridistas.
Son fechas para soñar en grande. En el equipo tenemos la misma ilusión que vosotros para el nuevo año. Pelear por todo hasta el final. Feliz Navidad y un gran 2025.
Muchas son las metas para 2025. Sin vosotros será imposible luchar por ellas. Gracias por vuestra pasión. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Nuestros títulos en 2024 fueron vuestros. Con esa fuerza que nos dais, seguiremos compitiendo por todo. Siempre. Felices fiestas y mucha felicidad en 2025.
Las felicitaciones navideñas de los jugadores y el entrenador del Real Madrid. Bueno, noticia en segunda, también de banquillo. Álvaro Cervera, como anunció ayer el Paco González, va a sustituir a Pepe Mel en el banquillo del Tenerife. Hay muchas cosas en este partidazo. Partidazo que van a, yo creo que a convivir, a compartir con gente que les va a alegrar la noche. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel.
Muy buenas noches, familia.
Está Roberto Morales.
Hola Corro, buenas noches.
Está Juan Gato, miau.
Buenas noches.
Y está Santiago Cañizares, Cañete, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, que eres protagonista, que es estar, porque hay muchas cosas del Valencia y tenemos luego que hablar cosas del Valencia, A partir de las 12 vamos a hablar mucho del Valencia, de lo que está pasando y de lo que va a pasar a partir de ahora, ¿vale?
Tenemos a Hugo, que está perfectamente informado.
Sí, señor, sí, señor, saca más noticias que nadie. Bueno, sí. Estamos a las puertas de la Navidad, actividad frenética familiar, como digo yo siempre. ¿Os quedáis donde estáis o os movéis mañana? Tomás, ¿tú te quedas ahí donde estás?
Quieto, parado,
¿dónde
con
estás?
Toda la tropa.
¿Dónde estás,
En San Boi de Lluçanès, cerca del Pirineo, el prepirineo, vamos.
¿Y ahí te quedas? ¿Está nevado o no está nevado?
No, frío, fresquito, vamos, más sí. Que frío, esto no... El frío era antes.
Miguel, ¿tú te mueves o te quedas donde estás?
Yo me quedo donde estoy, al lado de mis nietas.
¿Al lado de tus nietas, que es en Barcelona también o dónde es?
Sí, señor, en Barcelona.
Roberto, ¿tú en Mallorca dónde estás?
No, mañana me voy a Béjar mañana.
¿A Béjar, a Salamanca?
Sí, a Salamanca mañana.
¿La familia política o qué?
Eso es.
La familia política, Béjar,
toca,
Salamanca, muy bien.
Nochebuena y Navidad toca allí y luego Nochevieja viene mi familia de Mallorca a Madrid.
¿Quién era de Béjar? ¿Qué ciclista había bueno de Béjar?
Era Roberto, ¿no?
Sí, y otro
Roberto
más.
Eras, ¿no?
Otro más que era más así.
¿Cubino?
Lale Cubino, sí, señor. Lale Cubino. Yo creo que tiene un hotel en Béjar, Lale Cubino.
Sí,
me parece,
sí, sí. Lo que pasa es que no sé si sigue abierto.
Sí, ah, bueno, es otra cosa.
¿Cómo era el Junco de Béjar?
¿El Junco? No lo sé.
¿Cómo le llamaban?
No lo sé, no sé. Pero sé que era de.
No
de
sé, me suena algo, ¿no?
¿Tú, Cañete, dónde pasas la Nochebuena?
Yo voy yo aquí en mi casa. Hoy sí. Yo tengo aquí que, bueno, he tenido que llamar a un. A 700 personas para que puedan organizar todo, porque somos tantos de familia,
sí, sí, sí.
Que estamos aquí en modo operativo.
Escucha,
haces
como,
hoy y mañana.
Como en las motos o en los coches, pones una pantalla para separar, ¿boxes diferentes o no?
Sí, no, aquí más que boxes, mira, no se puede separar mucho porque esto no es un chalet, es un piso, entonces no hay más remedio que estar bien juntitos para que quepamos todos.
Y bien avenidos. ¿Y tú, Gato, dónde estás? ¿En Barcelona ya o qué?
No, yo estoy en Madrid, pero subiremos en Nochevieja y Año Nuevo subiremos a Castelldefels.
O sea, pero Nochebuena en Madrid, ¿no?
Sí.
Nochebuena en Madrid, vale, perfecto. Se cumplen hoy años, se cumplen en concreto, ¿cuántos se cumplen? Se cumplen 13 años de esta presentación. Fue el 23 del 12 de 2011.
La responsabilidad es enorme, sé la exigencia que tiene el Atlético de Madrid, no me asusta absolutamente, todo lo contrario, me entusiasma. Todas las situaciones que siempre generan desafíos en mi vida han sido lindas y esta es una más. Me interesa y me gusta contar con los jugadores que quieran estar en el lugar donde
13
donde
años
trabajan.
De la presentación del Cholo Simeone. Os quiero preguntar, ¿sois del Cholo o no sois del Cholo?
Y estamos abiertos.
El Cholo entrenador, no del Cholo personal. ¿Sois o no sois del Cholo? A ver.
Yo he sido siempre del Cholo.
¿Tú eres del Cholo, Cañete?
Futbolista y entrenador. ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta la gente que transmite en el fútbol. Desde los distintos estilos que puede ser un entrenador o un jugador, que hay miles, y evidentemente sobre gustos, bueno, pues cada uno elige, e incluso te gusta muchas veces de todos los estilos, y si tienes un poco de amplitud de mente, te gustan un montón de cosas del fútbol. A mí me gusta la gente que no pasa desapercibida por el fútbol. Y el Cholo ya de jugador era un jugador con carisma. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Maradona, si tú comparas los números de Maradona con los de Messi, por ejemplo, pues dices, joder, pues Messi es mucho más rentable, si tengo que gastarme yo 100 euros, se los doy a Messi para que juegue mi equipo antes que a Maradona. Pero lo que transmitía Maradona es un poco lo que yo, ese es el ejemplo, el cum laude, ¿no?, del carisma. Y yo creo que en el deporte uno están los objetivos, los títulos, el hacer las cosas bien, y otro es transmitir una pasión a todo el mundo, ¿no?, a través de tu juego, a través de tu forma de entrenar. Y para mí el Cholo en eso es un excelente hombre del deporte, ¿no? Entonces yo siempre he sido el Cholo. Además, en este caso, acompañado de resultados, nadie me lo puede discutir. Pero es que a mí me gusta esta gente que no pasa desapercibido, que tiene una idea, un estilo, un carisma, una pasión. Y luego ya te gusta estas cosas, o te gusta también aquel que tiene el pelo largo, o te gusta el otro. Pero a mí esos jugadores me han encantado siempre.
¿Los demás sois del Cholo? Tomás, Miguel, Roberto y Gato. Gato sé que sí. ¿Los demás sois del Cholo o a veces, solo a veces?
Yo cholista no soy en cuanto al estilo de fútbol que a él le gusta y que naturalmente yo respeto y no discuto, porque tiene un currículum lo suficientemente importante como para no ponerle en cuestión, pero prefiero otro ritmo, otro estilo de juego. En cuanto a persona, es que le conozco como cualquier oyente de la COPE. No he tenido nunca una relación, no he hablado jamás en la vida con él, y todo lo que sé son referencias, y las referencias es de un tío que va de cara, y eso siempre es importante.
Yo creo que quizá el carácter, todo lo que ha dicho, todo ese compendio que ha dicho Cañizares, ese carácter que tiene, es un tío que va de frente, que no se arruga con nada. Y luego, mira, no sé si habéis podido ver hoy han hecho un vídeo navideño el Atlético de Madrid, muy bueno, reflejado una mascota, dos perros, y hablaba de la lealtad. Y este tipo ha sido leal al escudo, al club, al equipo, en circunstancias a lo mejor que podría haber, y con el peso que tiene en el Atlético de Madrid, haber ido en contra del club, pero ha sido muy leal en muchas circunstancias, y eso también le dignifica, más allá de luego de los números, porque en el cliché del estilo y del racanismo que muchos le tildan, los números se cuentan por victorias. O sea, entonces el balance ahora no recuerdo cuánto es, pero son 400 y pico victorias. Eso te dice que es un entrenador, mal que le pesa mucho, ganador.
Roberto,
bueno, yo las victorias las manejo en títulos más que en triunfos de partidos, y creo que con otro estilo habría ganado más títulos, pero sin duda Simeone devolvió la grandeza que había perdido el Atlético de Madrid con su llegada. Yo creo que es.
¿Tú crees que con otro entrenador hubieran ganado más títulos?
A corto plazo, o sea,
depende, ¿no? De quién hubiera sido el otro entrenador.
Claro, yo creo que en el inicio es un entrenador necesario para el Atlético de Madrid para devolverle esa grandeza de la que te hablaba. Creo que hace una reconstrucción perfecta al Atlético de Madrid, y en el transcurso de tantos años, yo creo que ha habido momentos que el Atlético de Madrid tenía plantilla para jugar mejor de lo que ha propuesto el Cholo. Y ahí es el único pero que le pongo yo, pero para mí es el entrenador perfecto para el Atlético.
Si me permite, Roberto, yo creo
que al final, no, una cosa, Santi, sí. Que al final, cuando, a pesar de todo eso y del estilo, y que le puedas decir que pueda jugar mucho mejor, incluso con plantillas que ha tenido para jugar a otro planteamiento, en el fondo es el tío que ha conseguido que el Atlético de Madrid se reactive y sea la mosca cojonera ante Madrid y Barcelona. Es decir, siempre está ahí. Ha habido años, como el año pasado, que se cae a las primeras de cambio, pero lo normal o la generalidad ha sido en estos 13 años que siempre has tenido que contar con él, con lo cual algo está haciendo bien. Sí,
la pregunta es si le hubiera ido mejor al Atlético de Madrid con otro entrenador, que es un indemostrable.
Vamos a ver, más que indemostrable, lo que es evidente es que el Cholo llega en un momento donde el Atlético de Madrid es el... Bueno, había dejado de ser incluso el tercer equipo mejor de España en puntuación en la Liga, lo era el Valencia en ese momento. Y a través de los resultados y de sus participaciones en Champions, consigue hacer crecer a un club que no tenía esa regularidad de ingresos. Eso le permite hacer un nuevo estadio, le permite invertir en plantilla y le permite estar siempre en la máxima competición. Luego podemos discutir ya en la élite pura, ¿no? Decir, bueno, pues con esta plantilla quizás podía haber hecho algo más. Ya, pero para tener esa plantilla y para jugar en esa élite pura, que es la Champions todos los años, antes había que haber hecho un trabajo fantástico, que seguramente con otro entrenador o con todos los experimentos que hizo el Atlético años anteriores no lo consiguió. Es decir, si hoy el Atlético de Madrid es claramente el tercer equipo de España, claramente, que todos sabemos que está a distancia de Madrid-Barcelona por circunstancias, pero también ha puesto una distancia enorme con Atleti de Bilbao, con Valencia. Valencia es el cuarto, Atleti Bilbao es el quinto. No, creo que ya es el cuarto el Atleti, creo que ha perdido también el Valencia la cuarta plaza. Atleti, Valencia, Sevilla, etcétera. Es porque el Cholo le dotó al Atlético de una serie de herramientas a través de los resultados para poder cada año, bueno, pues hacer una buena inversión, aunque a veces haya inversiones fallidas. Yo creo que el trabajo del Cholo, el que mejor lo justifica, es Miguel Ángel Gil, cuando dice es el entrenador más caro de España, pero le pago el salario encantado, porque me mantiene una línea de ingresos que no la había conocido yo aquí, en el Atlético de Madrid, y me mantiene seguir creciendo y seguir estando en una economía de guerra, porque ahora mismo Europa, el fútbol europeo, salvo la Premier, está en economía de guerra, donde apenas se pagan traspasos, solamente los 4, 5, 6 equipos grandes. El Atlético puede de alguna forma competir o mejorar su plantilla cada verano haciendo inversiones.
Guas, que no te he oído, a ver.
No, yo soy muy del Cholo desde lo personal, yo le conozco cuando vino a jugar al Sevilla, por mediación de un amigo común, Carlitos Bonelli, y pues me ha parecido un tipo muy interesante, muy cercano y demás. En el 2010 yo fui a unos partidos de Argentina de clasificación al Mundial que ganamos nosotros, que casi estaban fuera. Hay un partido monumental con Perú tremendo que mete un gol este Palermo bajo una lluvia tremenda. Y el día antes estuve con él, que entrenaba San Lorenzo, y le hice dos páginas o tres en el AS, una cosa que siempre ha habido que ha dicho, aquello abrió los ojos al Atleti, no, hombre, ni mucho menos, ¿no? Pero que ya me parecía un tipo muy interesante y yo creo que yo no entendería la vida del Atlético de Madrid, la última vida, sin él, ¿no? Entonces me parece que, bueno, podemos discutir pavadas extrañas de los estilos y todas estas cuestiones, sí. Que, bueno, cada uno tiene su...
Pero manera. eso va a seguir, yo creo, que el tiempo que
bueno,
esté
sí, pero, no, pero Juan, tú sabes que aquí hay una etiqueta que te ponen, pero...
Las cosas,
sí, ¿no? Sí, sí, no, claro, pero no, no, a ver si nos entendemos, porque el fútbol es como las lentejas,
sí,
le gustan de una manera, le gustan de otra,
claro,
¿no? Pero
realmente.
Yo no creo... No creo que se pueda explicar la vida del Atleti y del fútbol español de los últimos años sin Simeone.
Y sobre todo, Guas, porque no ha habido un entrenador. Yo creo que el último que ha perdurado tanto tiempo en un banquillo fue Miguel Muñoz, ¿no? Me parece que es 13 años en un banquillo en España, es una cosa...
No, pues sí, pero
auténticamente anómala. Es decir, eso no se ha visto nunca.
Pero Juan,
creo que fue Miguel Muñoz el que más tiempo estuvo.
Posiblemente, ¿no? Pero vamos, es que ya no recuerdo eso. Pero es que dudo, no se me ocurre quién hubiera podido hacer el Atleti, ¿eh? No en el Madrid y en el Barça y demás, en el Atleti, lo que ha hecho este hombre. Claro. Que me parece un personaje fundamental para el club, indudablemente. Este triunfo en Barcelona nos hacía recordar que desde el 2006, me parece que era, con Pepe Murcia, no había ganado el Atleti allí, con el propio Simeone otros dos años, indudablemente, ¿no? Pero que es que me parece a mí que discutir a este hombre tenía que tener... Al lado de Neptuno tenía que haber una cabecita de Simeone, vamos, es que otra cosa me parece ridícula.
Él se ha generado, porque la culpa es suya, una red de confort, porque realmente solo se plantea uno la destitución del Cholo en caso de no entrar en Champions. Claro, la red de confort es muy buena porque tiene dos plazas, la tercera y la cuarta plaza, ¿no? Para ir a Champions. Y realmente, pues bueno, hay una diferencia abismal ahora mismo, y la ha habido en los últimos años, entre Atlético de Madrid y el resto de los mortales. Entonces, claro, por muy mala temporada que haga el Atleti, le bastaba un par de arreones en cualquier momento del campeonato para entrar en Champions y con eso justificar que estaba de alguna forma económica y deportivamente cubierto.
Sí, quiero decir que en el discurso ha sido inteligente porque nunca
sí,
ha dicho...
No, más que en el discurso, perdóname, Corro, más que en el discurso, es que esa red de confort se la ha generado él porque consiguió de inicio más herramientas que otros clubes para firmar buenos jugadores y para engrandecer al Atlético. Con lo cual, cuando no le ha ido bien, porque hay veces que no le ha ido bien, porque no ha entrenado, no ha estado, porque como todos los entrenadores tienen también momentos de forma, pues dices, joder, es que lo tiene que hacer muy mal el Atlético para quedar quinto, ¿no? Bueno, pues es que esa red se la generó él marcando distancias a nivel económico a través de los resultados en sus primeros años.
Ha construido su propio relato, vamos a decir, como un traje a medida, sin elevar las aspiraciones a las máximas cotas, aunque muchos pensemos, o algunos pensemos, que por plantilla podría haberlo hecho, pero ha vivido en el estado, entiéndaseme, de comodidad respecto a los retos, y siempre se ha planteado unos retos que el Atlético estaba en perfectas condiciones de conseguirlo. Por eso digo, yo a veces incluso creo que más, pero se ha construido un relato que le permite tener una vida y una trayectoria, que no es fácil luego mantenerlo, el relato.
Ha sido
capaz de construirlo y de ser un entrenador negocio para su club.
¿Te ha ido a correr también?
Yo creo que al final esa zona de confort en la que se ha instalado le ha venido muy bien al club. Y yo creo que al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque al final el club, entendiendo que teniendo a Simeone y que le garantiza esa participación todos los años en Champions, pues genera una zona de confort para todos, que para mí es perniciosa, porque al final tú te acomodas, hay proyectos que te salen mejor o peor, y al final, aunque él te cuente que está más cerca del quinto que de los dos de arriba, la realidad es otra, y los números te invitan a pensar en otra cosa. Pero es verdad que tú, y en el número de títulos que ha ganado y demás, que creo que son es un número bastante bastante respetable, al final te la estás jugando en España con los dos más grandes, que son el Madrid y Barcelona, y es muy difícil, solo gana uno. Es muy difícil. Ahora, que tú tienes que esperar a que ellos hagan un mal año o un año regular y que tú estés casi perfecto. Bueno, pues a lo mejor puede ser este, como fue la última, el año del COVID, ¿no? Pues vamos a ver.
Bueno, es que si el Madrid no existiera, este señor había hecho la Leti campeón de Europa 2 años, 2 veces. Además de lo que ha ganado. Entonces, es que es pelear con el Barça. Ahora vamos a ver cómo estos que tiene por inscribir, si los acabará inscribiendo. Bueno. Y el Madrid no hablemos. Entonces, óigame, pelear con estos dos cada año, pues, se podía haber hecho mejor, se podía haber hecho peor. Es que a mí me parece que el mérito de este hombre es extraordinario. Yo dudo que hubiera habido otro entrenador que hubiera hecho eso, repito. Entonces, es así, es que el Atleti es una cosa grandiosa, porque lo es, de trayectoria, de historia y demás. Pero bueno, el Atleti que él coge era una cosa lamentable. Y como va poco a poco llegando, y repito eso, está a 2 milímetros de ganar 2 Copas de Europa. 2.
Y no sabes qué pasa también.
No una de rebote. Entonces a mí me parece que discutirle a este, pues bueno, pues se podrá pensar una cosa u otra, pero es que no sé, no. Me parece muy
Estoy de acuerdo en que te gustará más o te gustará menos, pero no se le puede discutir lo que ha hecho en el Atlético.
Pero,
de
por
ninguna
favor.
Manera.
Esto... Es que son 10-11 años extraordinarios de un club que estaba como estaba, que le hemos visto en segunda división. Pero yo le veo al Español ganarle la Copa
eliminado de la Copa por un segunda vez.
Pero que de estar como estaba, de las finales de la Champions, ha llovido ya bastantes años. O sea, yo soy de la parte.
Sí, bueno, el Barça ya desde el 2015 chato.
Pero que yo creo que ha habido.
Y a Guardiola le costó 25 años ser campeón al City. Claro. Pues si esto es el fútbol, es así.
Es tan difícil ganar la Champions como la Liga. Así que al final te tienes que pegar en España con el Madrid y Barcelona. Y en Europa con todos los demás. O sea,
es más fácil ganar la Liga que la Champions.
Yo pienso que el fútbol ha evolucionado bastante para que a día de hoy, igual que Simeone era el perfecto para la reconstrucción y volver a impulsar al equipo a ganar títulos, creo que a día de hoy hay técnicos muy preparados, algunos fuera de España, otros en España, para hacer jugar al Atlético.
Hay un momento, Santi, de este año de mucha duda, porque ahora es muy difícil cuestionar lo que está haciendo Simeone, porque es líder de la Liga, viene a ganar en Barcelona, y era muy difícil. Hay un momento de esta temporada que se aleja mucho, y como ya le había pasado en los años anteriores también, que hay un momento de duda, incluso entre los atléticos, que es una religión ser cholista.
Corro, el año pasado estuvo en la picota por completo.
Un momento de duda de eso que planteaba yo, de decir, oye, ¿y qué pasaría si viniera otro? Tú has dicho antes, Santi, que pueden echarle si queda fuera de la Champions algún año. Yo digo que si quedara un año fuera de la Champions, yo le daría otro año. O sea, tenía que quedar 2 veces fuera de la Champions para echarle.
Es que crédito tiene más que suficiente. O sea, si fallas un año de 14 años, oye, ¿qué te van a reprochar?
Y la virtud que ha tenido el presidente y que ha tenido el Cholo es no caer en el gran pecado que caen muchos clubes, incluido el Valencia, y ahora os pequeño una pequeña historia del Valencia, que es no caer en el pecado del delirio de grandeza.
Con Emery,
Valencia,
con Emery, ¿no?
Valencia, por ejemplo, con Emery, hizo tres clasificaciones veces consecutivas.
Y le gritaban en el campo, ¿eh?
Correcto. Y, le echamos, no le renovamos, porque considerábamos que era mucha la distancia. Estaban contentísimos el presidente en ese momento con haber quedado tercero previo, muchísima distancia, una distancia tremenda con el Madrid y el Barcelona, y eso no podía ser. Bueno, esos delirios de grandeza, por ejemplo, con la llegada de Peter Lim, hay que vender el club, alguien que tenga mucho dinero, da igual quién sea y demás, y vamos a no sé qué, y vamos a gastar, y vamos a tener dinero, y vamos a competir, y vamos a ganar la Champions, y ya por fin la vamos a poder ganar, porque aquellos años... Esos delirios de grandeza se han llevado al Valencia por delante, pero es que se han llevado a tantos equipos ante los delirios de grandeza. Sí. Y el Atlético ha tenido una gran virtud, que es nunca ha caído ni entrenador, ni jugadores con su mensaje, ni por supuesto el que manda, en tener delirios de grandeza y pensar, pues con lo que tengo, si yo me había hecho la ilusión de ganar la Liga o de estar arriba con Madrid y Barcelona, no estoy, pues me cargo al entrenador y traigo otro. Y para mí esa es una gran virtud la que ha tenido el Atlético, en ese sentido.
Muy bien, pues esta charla sobre el Cholo, que es sin duda el personaje del momento después de su victoria en Barcelona por 2-1, que le coloca líder, se van a comer el turrón siendo líderes, y está la gente del Atlético de Madrid. El que tuviera alguna duda sobre el Cholo, que hay gente que la tiene, lo digo, hay gente que la tiene, que la expresa incluso, que tiene dudas sobre si con otro te iría mejor, ahora le va de maravilla al Atlético de Madrid. Como ya ha anticipado casi el tema Cañete, sí, lo siguiente va a ser hablar del Valencia, de la destitución de Baraja, de la llegada de Corberán seguramente y de la situación dramática que vive un club que nació en el 19.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde más familiar del año, Herrera.
la oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Los mejores regalos nunca se olvidan. Como regalar una experiencia, una meta o Madrid. El próximo 27 de abril vive la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Regala Madrid. Últimas inscripciones disponibles. Visita rockandrollmadridrun.com.
Habituallamiento oficial al campo.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Carlos Arguiñano. Llega la Navidad y la hora de compartir un buen pescado fresco y un buen marisco.
Ya ves, Carlos, y más en Lidl con el kilo de langostinos cocidos ahora por 8,99. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. En la A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos pasando esta pre-Nochebuena con Tomás Guas, Miguel Rico, Roberto Morales, Santiago Cañizares y Juan Gato. ¿Qué nos falta mañana en vuestra mesa de Nochebuena? ¿Qué es lo que no puede faltar? Tomás, ¿qué nos falta seguro? ¿Qué
pimiento, alimento, querido?
¿Pimientos?
No, mis nietos.
Perdóname. Te había entendido. Tus nietos, que es lo más importante. Sí, decía de alimento, de vianda, de comida, ¿qué no puede faltar?
No, hombre, el cochinillo.
Cochinillo, Miguel, en tu mesa, ¿qué nos falta?
La Montserrat es un artista de eso. Entonces, sí. Pues muy bien.
Los nietos, los míos, sí. no los de Tomás, en este caso, mis tres nietas.
Sí.
Y un buen vino que yo me encargo.
Sabía yo que ibas a decir. ¿Qué vino tomar mañana, Miguel?
Sueño de las alturas.
¿De dónde es?
Es una nueva edición de Pago de Carraovejas.
Ah, Pago Carraovejas. Sí, oh. Si viene de esa rama, buenísimo estará.
Sí.
Roberto, ¿qué nos falta en tu mesa o en la de tu familia política? ¿Qué nos
pues
falta?
Un buen jamón seguro, porque en Béjar otra cosa no, pero jamón rico hay. Y luego pues algo de marisquito seguro.
Por cierto, me han escrito que cerró el hotel de Dale Cubino.
Decía que estaba cerrado.
Sí. Bueno, cuando has dicho que eso, me entendía que estaba cerrado. Y por cerrar, nombres que había dicho... Santi, que si era el Junco, me ha escrito Quique, que es el que más sabe de ciclismo con Eri, y me ha dicho que el Junco de Berriz era Lejarreta.
Ah, es verdad.
Marino Lejarreta.
Marino.
Cañete, ¿qué nos falta en tu mesa mañana?
También el cordero.
Hijos.
Cordero.
Hijos, cordero. Sí, hijos desde luego no faltan. Y cada uno viene con una bandera de un país distinto últimamente.
¿Y gato?
Bueno, familia, veremos a quién se, pues nos tenemos que repartir, pero a mí lo que más me gusta, que es una tradición de mi tierra, que es el cardo, que es una verdura, que es buenísimo. Lo hace mi madre con nueces, lo hace espectacular.
¿Sabes lo que pasa? Que ya cuando uno echa años dices, ¿qué es lo que no te falta? Falta tanta gente,
claro,
tío.
Falta tantísima gente. Cuanto más años pasan, más echar de menos a la gente.
Es que es una cosa, familias, amigos... Es una cosa terrible, ¿no?
Mira, tiempo ha pasado también, por ejemplo, para Jesús Navas. Qué despedida ayer, ¿eh? De Jesús Navas. Qué
despedida. Es que lo hemos hablado esta tarde tú y yo. La Nochebuena empezó ayer. Eso es una lección, no del fútbol español, para el fútbol mundial. Me han comentado hoy que sigue el hombre sin saber
shock.
Lo que le ha pasado.
Sí, tremendo, ¿eh?
Está, claro, es que es una cosa que no veremos... no sé, chicos, es tremendo. Yo es que lo veía en directo y me lo he vuelto a poner dos o tres veces... Y es lo mejor del fútbol y lo mejor del ser humano. Es que es maravilloso. Y cuando sale al centro del campo y cuando mira, es una cosa tremenda. Yo creo que es maravilloso. Fue una tarde maravillosa.
Muy pocos jugadores en el mundo, que se dice pronto, pueden presumir de tener el palmarés de Jesús Navas.
Claro.
A ver, que levante el dedo, a ser posible durante el programa, ¿quién ha ganado más que Jesús Navas?
Cañete, ¿cómo fue tu despedida del Valencia?
No, a mí fue horrorosa.
¿Horrorosa?
Porque había llegado... Vamos a ver, ahí había un...
¿Ese es el año de Koeman?
Sí, ya llegó un presidente que hizo todas las cosas al revés y que rompió toda la estructura y que de ahí fue el inicialmente el problema de dónde está el Valencia ahora, porque endeudó al equipo muchísimo. Y ese presidente, como toda la gente incapacitada, pues invitaba a cenar, a comer, tal, a su casa, con su mujer, a jugadores, y entonces hubo jugadores pues que no nos apetecía nunca ir a comer con el presidente. Oiga, si tiene que reunirse conmigo en las oficinas. Y entonces, nos apartaron del equipo justificándolo todo de alguna forma con que era una decisión del entrenador. El entrenador seguramente, que también andaba pues con muchas dudas ya en Valencia, pues apoyó esa medida también.
El presidente, perdona, era Vicente Soriano, ¿no?
No, el presidente era Juan Soler, el entrenador era Koeman. Entonces viví seis meses apartado, los últimos cinco meses apartado del equipo. Y sí, ya echaron a Koeman porque era insostenible la situación y jugué el último partido de Liga, pues recibí un aplauso de Mestalla. Pero ¿sabes qué pasa? Hasta mis propios compañeros, si se acercaban a mí, pues los estaba viendo el presidente y entonces eso
obviamente le podía hacer. Eso es lamentable que añadirle porque a la gente, a las leyendas hay que despedirlas como claro, se merece.
Ni te mantearon ni nada, ni hiciste nada.
Yo, mira, más allá de que de lo que la leyenda que sea yo o no, yo te hablo de las leyendas en general. El ejercicio que hizo ayer de humildad el Real Madrid aplaudiendo a un jugador que nunca juega en sus filas es una de las cosas más bonitas que ha pasado.
Pero de corazón,
es que, yo creo...
que la gente se levantaba de corazón.
Claro,
¿eh?
Claro. Y yo creo que esto debería de ser, de extenderse en toda la geografía española. Pasa también que cuando acabas una liga, en este caso Navas se retira en un momento que no hay nada decidido, bueno, pues bien, muy buen momento. Pero ¿qué pasa cuando acabas una liga y ganas la Champions, por ejemplo? Pues se retira Kroos en olor de multitudes, ¿no? Pero hay veces que las cosas no van bien y entonces esas retiradas coinciden con que el equipo ha estado muy mal y no hay tiempo ni al revés, está todo el mundo enrevesado, todo el mundo enfadado y nos olvidamos de lo que han dado esos jugadores con anterioridad. Yo me retiré en un año muy malo para el Valencia. El Valencia que tenía varios internacionales, Silva, Villa, Albelda, Baraja, Morientes. Estuvimos a 5 jornadas del final a 2 puntos del descenso. Entonces, claro, allí no había ganas de celebrar nada porque estaba todo el mundo enrevesado, sí, ¿no? Cabreado.
Hay gente muy grande en el Madrid y en el Barça. Unos han ido bien y otros han ido mal, ¿eh? Pero muy grandes, o sea, sí, grandísimos jugadores que se han ido mal dependiendo del momento.
Si tú piensas que un sevillista tiene que ser aclamado del Bernabéu, piensas en Sergio Ramos.
Claro, por ejemplo.
No en Jesús Navas. Sí. Entonces dices, sí, bueno, sí, pero la vida viene como viene. Yo recuerdo que se va a Guardiola del Barça... un cuarto de entrada y a hombros de Luis Enrique y Abelardo estaba yo allí. Entonces, claro, cada uno es el momento.
Y se marcha Messi y lo hace con traje y corbata.
Y Messi lo hace con traje y corbata. Pero lo de este muchacho en este momento, que tiene razón Santi, que es verdad, que es porque las situaciones son como son, pero el que un equipo, un estadio, una afición, le dedique a un rival lo que dedicó el Bernabéu ayer a Jesús Navas, es grandioso.
Sí, yo creo que Navas se merece que todos los estadios de primera división le dediquen una
pero no a ese nivel, ¿no? O sea,
sí, pero lo de ayer es una cosa que supera todo. O sea, es que es algo que tú dices, oiga, es que eso es la despedida de una estrella del Madrid.
Yo creo que fue un gesto de señorío del Real Madrid, que en ciertas épocas parecía que el señorío ya estaba en desuso, y me parece que es ese gesto clásico
este mismo año estaba en desuso. Este mismo año el Madrid, sí, en esa toma de decisiones que tiene que hacer permanentemente un club grande y que obviamente sí, no son fáciles,
tema del Balón de Oro,
decidió sí, no ir a la gala del Balón de Oro, por ejemplo.
Pero mira, luego, Cañete, lo que te voy a decir me pesa mucho más que... O sea, pesa mucho más lo que voy a decir ahora que no haber ido al Balón de Oro, que es cómo se portó con Valencia. O sea, lo que hizo el Madrid con Valencia.
Totalmente. Yo estoy justificando las veces que los clubes se equivocan porque estoy diciendo que en esa toma de decisiones permanente, algunas de ellas en caliente, pues se equivocan y en otras son excelentes. Lo que ha hecho el Real Madrid con Valencia no lo va a olvidar nadie en Valencia, aunque ya te digo que el día 3 pues habrá la misma ambiente.
Sí, pero
ambiente
¿cómo crees que va a ser no lo va a olvidar. El ambiente? Yo creo que unos aplausos al principio y luego a ganarles como siempre.
Yo creo que sí, y yo creo que se debería recordar a toda la afición lo que ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque aquí ha habido tanto revuelo. Ha sido tan impactante todo lo que ha pasado, enorme, de una enorme dimensión,
sí,
que todavía hoy pasas por la carretera y ves montañas de coches apilados. Ha sido tanto flujo de noticias que a lo mejor hay quien las ha podido olvidar. Y estaría bien que hiciera un ejercicio de humildad, pues en este caso el Valencia, y recordara que el Real Madrid fue el primer club que estuvo ahí apoyando
de
con
saque
solidaridad
un de euros.
Y con dinero.
De saque no, un millón de euros.
Efectivamente. No con
palabras, no con un mensajito. O sea,
que saque, se agradecen también.
De saque un millón de euros. Y luego detalle este de la bandera de la Comunidad Valenciana que paseó luego por el campo del Levante y del Valencia, claro.
Esos dos gestos nos hacen reconocer un Real Madrid de señorío, y te decía que ese señorío del club lo amplifica a la afición. O sea, yo creo que lo que esperábamos como un aplauso a Navas se transformó en mucho más, en un homenaje a la altura de una leyenda del fútbol español a la que muchas aficionados de Real Madrid han apoyado cuando se ponía la roja y triunfaba con la selección española. Me parece muy merecido y creo que pocos futbolistas en España lo podrían conseguir el Bernabéu. Yo creo que hasta Iniesta, pese a jugar en el Barcelona, si hubiese sido su último día en el Bernabéu, sí, habría conseguido algo similar, pero no mucho
pero eso,
más.
Al final no eso te da, Roberto, yo creo que no solo la dimensión que en ese sentido ha tenido el Madrid con este señorío, sino al final la dimensión del futbolista, de la persona.
Del personaje,
es un tipo que no ha generado ninguna animadversión en ningún sitio.
Que se ha ido, ha entrado y se ha ido como un señor. Bueno, ¿sabéis algo de Carlos Corberán? ¿Conocéis a Carlos Corberán, que es el que ha elegido el Valencia como futuro entrenador?
Yo me he interesado.
Yo, exacto, me he interesado hoy y sé lo que ha contado Hugo al principio, no sé más.
Sí. Nada, lo unes a Bielsa y deja un aroma bueno, ¿no? Cuando algún técnico ha estado pegado a Bielsa, algo se le debe haber contagiado.
A ver, lo importante es que, lo primero que tenemos que entender es que en ocasiones, y en el Valencia hay un ejemplo grandísimo en ese sentido, vienen técnicos de segunda división, como fue Benítez, y se convierte en el más laureado de la historia. Uh-huh. Yo lo que flipo, entre comillas, es qué poder social y pasional tiene el Valencia, porque el tipo, como sabéis, es de Cheste, sea capaz de dejar la Championship, la segunda división inglesa, donde hay 1000 herramientas para trabajar mejores, 20 veces mejores que en el Valencia, y sea capaz de negociar, ya veremos a ver si todo esto llega hacia adelante, plantearse el venir a un equipo ahora mismo que para un entrenador es una canallada. Pero bueno, dicho esto, él tiene más currículum, por ejemplo, que Baraja cuando llega al Valencia, porque este hombre ha entrenado en segunda división con éxito en Inglaterra, Baraja entrenó en segunda división sin éxito, en España. Se le va a respetar mucho menos que a Baraja, evidentemente, porque no es una leyenda del fútbol y por eso también tiene las cosas mucho más difíciles para hacerse entrenador y ha tenido que dar tantas vueltas como tantos y tantos que hay ahora mismo a lo largo de la geografía mundial. Seguro que no se le va a permitir una racha de resultados como la de Baraja. Y sobre su estilo de juego, si lo que pretende aquí es jugar como Guardiola, como Lillo, como ha comentado, adelantado Bielsa antes... Hugo, si lo que va a implantar es un 4-3-3, solamente un aviso, nunca he visto funcionar al Valencia con un 4-3-3, nunca, siempre ha funcionado con un 4-2-3-1 o con un 4-4-2, pero nunca el 4-3-3 ha sido un sistema que haya llevado al Valencia al éxito. A lo mejor este es el primero, o a lo mejor no es este su sistema.
Bueno, el hecho de que haya... él o cualquier otro, estamos dando por seguro de que viene. El hecho de tener trabajo y dejarlo para coger al Valencia en estas circunstancias merece un reconocimiento en forma de crédito que no sé a cuándo.
No, es que es un toro durísimo. No sé quién.
Hay que tener.
No por capacidad, sino por.
Muchísimo por valor y incluso a lo mejor sentir muchos de esos colores, ¿no?
Seguro. Pero es que además ten en cuenta que la valentía del señor, que lo he mirado y me lo ha mandado, el Valencia recibe el Madrid, va a Elda la Copa, Sevilla-Valencia, Valencia-Real Sociedad, Barcelona-Valencia.
Un calendario es que fantástico, ¿no?
Hay que ir con un traje de esos de, como era, hasta arriba. Pero yo lo entiendo. Yo entiendo que es una cosa que es que tú te quieres, ¿cuál pues debe de ser la... El gran sueño de este hombre, viene al fútbol español y viene al Valencia, en un momento horroroso. Aprovecho para decirte que decías tú antes, Cañete, de lo que joroban al club y toda esta serie de cosas y lo que es este LIM. El Valencia y el Español se pueden ir a la segunda de la mano y es lo mismo. Al Valencia y al Español lo han jorobado magníficos valencianistas y magníficos españolistas. Y fruto de esos desastres vinieron los desastrosas ventas. Pero bueno, dicho lo cual, este buen hombre... Un tipo que ha mamado a Bielsa, yo le escucho. Sí, luego vemos. Bielsa un poco más 3-3.
Pero esto, 3, Guas, 3, esto ya sabes cómo es, Guas. Es puerta bueno, grande o claro, enfermería.
Yo lo que te digo, que te has dejado 10 millones en entrenadores.
Es técnico que suma un descenso, ¿no? Que eso es un riesgo.
Con
que
el Valencia, claro. Con el equipo de tu vida, porque él es de Cheste y ese equipo.
Oiga, ¿y si lo salva qué?
Claro, no, puerta grande.
Hay que mojarse el culo para coger peces, chato.
Un tío que ha estado al lado de Bielsa y Bielsa quiere a su lado gente que le haga pensar, tiene que saber del
yo lo escucho.
Lo que hay que decir es que sí, lo puedes salvar, pero el año siguiente no es que no es que digas lo salvo porque este año nos ha ido muy mal, pero tenemos aquí una caja fuerte de la leche y vamos a tener un equipo que ver la situación que tiene el Valencia. Nos está escuchando, perdonar, el presidente de Libertad Valencia, que han pedido que la gente vacíe Mestalla el día del Valencia-Real Madrid. Se llama José Pérez. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José.
¿Es cierto
buenas
eso? Noches a todos. ¿Habéis pedido que se vacíe Mestalla el día del Valencia-Real Madrid?
Sí, no es la primera vez que tomamos esta medida, pero dadas las circunstancias, la situación crítica en lo deportivo, que es lo que se ve más fuera de Valencia y que veis vosotros, pero en lo social y en lo económico la situación es aún más crítica. Bueno, en señal de denuncia, de denunciar lo que está haciendo Peter Lim con el Valencia, hemos pensado que el partido contra el Real Madrid, que es un partido que tiene mucha, bueno, pues mucho poder mediático, es un partido ideal para tomar a cabo esta medida y denunciar lo que está pasando.
José, ¿a quién representáis? ¿A quién representa Libertad Valencia?
Bueno, nosotros desde que nacimos hace ahora ya casi 5 años, hablábamos de ser una herramienta para que la afición del Valencia tenga voz. La afición del Valencia estos 10 últimos años ha estado especialmente silenciada y pisoteada. Pues podríamos escribir un libro de todo lo que nos ha pasado. Y nuestra pretensión era esta. Ahora mismo pues representamos, tenemos 1.800 socios, representamos a casi 3.000 accionistas y más de 60.000 acciones del Valencia Club de Fútbol.
O sea, que estuvisteis presentes en la Junta de Accionistas del otro día, en la que se tuvo que suspender e ir directamente a las votaciones, ¿no?
En la no Junta de Accionistas, porque en ningún momento se constituyó y esa junta es ilegal, pero bueno, como está acostumbrado Peter Lim y la gente que tiene aquí en Valencia, las leyes y ellos no casan muy bien y han tirado para adelante, van a intentar hacer el paripé de que es legal para que los acuerdos de junta sigan adelante, por ejemplo, la aprobación de las cuentas del año pasado, pero realmente esa junta no es legal y probablemente la asociación demande esos acuerdos de junta.
José, ¿a qué te huele esto? ¿Qué pálpito tienes? ¿Cómo crees que va a ser el camino? Porque es evidente que la presión sobre la propiedad que está en Valencia es ya muy, muy, muy potente, lo viene siendo en los últimos años, pero unido a una posibilidad de descenso se agrava más, ¿no? ¿A qué te huele? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos meses?
Pues la verdad es que vamos a ciegas porque, claro, información ellos se han bunkerizado y no sabemos exactamente qué están haciendo, pero tener en cuenta que acaban de refinanciar todas las deudas, que son más de 160 millones, pero uno de los acuerdos que para nosotros es la muerte del Valencia, tal como lo conocemos en esta no junta del otro del pasado jueves, es financiar otros 330 millones, nos pedían que votáramos a favor, sin decirnos para qué, ni con qué condiciones, y eso tiene una muy difícil explicación. No sabemos si esa financiación con Goldman Sachs que nos piden de 330 millones, que aprobemos de 330 millones, es para una venta encubierta o quizá la liquidación de todos los bienes del club.
O sea, ¿tú crees que hay un riesgo claro de desaparición del Valencia?
Por supuesto, cualquier oyente puede entenderlo. Imaginaros que el ahorro de cualquier oyente mensual son 200 euros al mes y 150 ya los estás pagando a una hipoteca y de repente te vas a un banco y le dices, quiero otro crédito y devolver al mes 2.000 euros. Los bancos no te lo aceptarían, pero es que además tú estás cavando la tumba. Pues esto es lo que está pasando con el Valencia. Nos iríamos a una devolución, además del crédito que ya tenemos con Goldman Sachs, de alrededor de 30-40 millones de euros al año, cuando el Valencia tiene un excedente, como mucho, si las cosas van bien, de 7 millones de euros al año. Es la tumba, sí.
Yo creo que realmente esto es lo importante. Sé que la situación deportiva, irte a segunda, el día que te vas a segunda, es un día dolorosísimo para la gente, y más si eres un club como el Valencia, que es uno de los grandes de España. Pero yo creo que lo realmente duro del Valencia está en esto que está alrededor y que no sabemos muy bien qué está pasando exactamente y cuál es la decisión de Peter Lim, una persona que está a muchísimos kilómetros, que no sabemos cómo piensa y qué decisión puede tomar sobre el Valencia, que parece que no, o sea, que ha sonado más a un antojo de un verano que a una necesidad de hacer algo importante, ¿no, José?
Bueno, más que un antojo, José Luis, nosotros siempre lo hemos denunciado. Él cuando llega al Valencia ya ha intentado entrar en otros clubes y él es socio de una empresa en un paraíso fiscal con Jorge Méndez. Y ellos han movido en estos 10 años más de 1.100 millones de euros,
o sea, ¿tú crees
en compra?
Enriquecimiento, ¿no? ¿Tú crees que ha sido un enriquecimiento?
Enriquecimiento sin ningún lugar a dudas. ¿Qué pasa? Que ha llegado a una situación que ese negocio de enriquecimiento con compra y venta de jugadores ya no le interesa, y lo que ha estado pergeñando durante este último año con la connivencia de las administraciones en Valencia, sobre todo el Ayuntamiento de Valencia, es el pelotazo urbanístico, es tirar abajo Mestalla, convertirlo en torres, es una de las parcelas más interesantes dentro de una ciudad grande del arco mediterráneo, y parece que ese pelotazo urbanístico es el que cueste lo que cueste, y parece que cuesta la vida del Valencia, quieren sacar adelante Peter Lim, también fuerzas locales de la ciudad de Valencia, con el apoyo, vuelvo a decirlo, del Ayuntamiento de Valencia.
José, ¿qué crees que va a pasar el viernes 2 de enero, que la gente va a ir? Es que un Madrid y Valencia pesa mucho, ¿eh? Más que esto, todo esto que la posibilidad de que el Valencia un día desaparezca, pero un Valencia Real Madrid a la gente le pesa mucho y dirá, bueno, Dios dirá luego, ¿no? ¿Tú qué crees que va a hacer la gente? ¿Va a ir al partido o no?
Yo confío en que la imagen sea potente y haya gente fuera. Yo entiendo cómo lo veis desde fuera y, bueno, el fútbol es fútbol, pero es que nos estamos jugando la vida del Valencia. Nos estamos jugando que... Yo lo digo mucho en los medios para que se entienda. Yo tengo un chaval de 8 años y yo no sé si va a poder vivir lo que yo he vivido con el Valencia. Lo que he podido vivir con Santi, que sí que es leyenda, aunque él es muy modesto. Y eso te toca el corazón. Y oye, si hay que sacrificarse un Valencia-Madrid, lo que haga falta, porque el Valencia tenga futuro, yo creo que vale la pena.
José Pérez, que es el presidente de Libertad Valencia, gracias por contarnos, ¿no?, de esta manera como lo veis, y vamos a ver qué va pasando. Es una situación muy, yo creo que más dolorosa casi en lo social que en lo deportivo, siendo lo deportivo ya muy doloroso, que verte penúltimo es la leche, pero que lo otro me parece que tiene peor pinta y que es por lo que estáis vosotros luchando desde hace tiempo. José, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas
hasta luego,
gracias.
Hasta luego. Santi, por cercanía con aquí, de corazón y de distancia.
En el fútbol en general tenemos un poco un problema, ¿no? Que es que miramos todo con luz corta y no ponemos las largas nunca. Entonces las cortas es pues que el equipo vaya bien, que se ponga en no sé qué posición, que etcétera, ¿no? Qué jugador van a traer y demás. Y el fondo de los clubes tiene que ver con la viabilidad deportiva y económica, que es la que está denunciando José. Todo lo que cuenta es una realidad. El Valencia a día de hoy y 10 años después es el club que más dinero ha perdido en estos últimos años y por lo tanto tiene más deuda, que la ha solventado en su momento haciendo dos ampliaciones de capital por valor de 160 millones de euros Peter Lim, pero que obviamente ya se ha cansado de poner ese dinero porque es un negocio fallido. Él efectivamente era socio de Méndez y tenían esa idea a lo mejor pues de con el intercambio de jugadores y demás ganar dinero y a lo mejor consiguió algo, pero el negocio es fallido en todos los sentidos, porque compró una entidad donde ya se ha gastado 270 millones de euros y evidentemente pues esta entidad pues cada día es más pequeña y ahora que pide, no sabemos lo que pide, pero en torno a 400, esto sí, esto no tiene sentido porque no lo vale el Valencia ahora mismo con esta deuda. Pero el problema es que no miramos, miramos en el corto, con la luz corta, que es al ganar al Madrid, a ver si le ganamos al Madrid, a ver si este entrenador nuevo, a ver si tal, pero no miramos hacia dónde nos dirigimos. Y entonces, hacia dónde nos dirigimos es una frase que yo dije hace mucho tiempo, que es verdad que la copié, pero me vino muy bien, y es que no hay ninguna entidad, por mucha historia que tenga, que tras muchos años de mala gestión sea capaz de resistir. Y esto es lo que le está pasando al Valencia. Yo creo que el día 3 pasará lo que ha pasado siempre, no es la primera vez que Libertad y otras asociaciones...
Lo piden y al final la gente va...
Lo piden esto, sí, pues que la mitad de la gente del valencianismo está dentro y la otra mitad está fuera. ¿Por qué? Porque unos miran con luz corta, he venido aquí con mi hijo a ver el fútbol y esto no me lo va a privar nadie, y otros miran con claro, luz larga.
De Reyes,
por salud del Valencia, me interesa tirar a Lin como sea, y si hacemos alguna gorda, pues lo tiraremos, si no, no.
Pero Santi, entonces, ¿qué verías más factible? ¿Que Mestalla no se llenara y que la gente estuviese en la calle y que realmente hubiese un sentimiento que el resto del país se dé cuenta realmente de la situación que tiene Valencia?
Vamos a ver,
o como dices tú, es que al final con esa división, al final la situación se perpetúa, no se soluciona para ninguno.
Claro, lo que quiero que entiendas es lo que propone Libertad, y luego ya estás de acuerdo o no. Lo que propone Libertad es que hay un objetivo que no es ni ganar al Madrid ni permanecer en primera división.
Echar a
que son objetivos de segundo plano. El objetivo es echar a Peter Lim, porque con Peter Lim, o en primera o en segunda, nos iremos devaluando, desgastando hasta el punto de que la previsión que hace es que desapareceremos. Para echar a Lim no vale criticar, no vale decir, oye, Lim, vete ya, oye, qué desastre, no vale Lim, o sea, no vale cantarle en el estadio, ya se ha demostrado. Hay que tratar de hacer, o lo que pretende él, ya que tampoco las autoridades han ayudado, hacer algo que se deteriore la imagen de Peter Lim en el mundo, para ver si de esa forma se le toca las narices y decide salir de aquí porque no tiene la necesidad de ser señalado en la prensa mundial como un tipo que está hundiendo a un club con la reputación que tiene el Valencia.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el Valencia, que es una situación no de ahora, pero que se agrava con la situación deportiva. Es cierto que verte, si fuera el décimo, no se hablaba tanto de esto, pero verte el penúltimo agrava un poco la situación económica. ¿Queréis decir alguna cosa sobre esto, Miguel?
Hombre, a mí me da miedo que mi ignorancia sobre el caso Valencia pueda decir alguna cosa que pueda herir la sensibilidad valencianista. Yo mientras escuchaba hablar al portavoz de Libertad me acordaba de la frase del otro día de Baraja en la rueda de prensa: ya sabemos que estamos solos. Y eso lo interpretó Hugo con razón, diciendo que era mentira que cada domingo van al campo 40.000 aficionados y que el equipo sabe que la gente ha estado a su lado. Yo, si el llamamiento fuera a decir, oye, vamos a ir los 40.000 al campo y no entramos nadie, pero que el equipo nos oiga que estamos aquí, me parecería perfecto.
Sí.
Dejar al equipo solo, abandonado a su ya desgraciada suerte, me parece que no ayudará en nada al equipo. Y creo, sinceramente, estoy de acuerdo con todo lo que ha explicado Santi, que hay cosas que son prioritarias y lo prioritario es revertir la gestión del Valencia con otro estilo de dirigencia.
No os mováis,
pero será mucho mejor intentar hacerlo en primera que en segunda.
Digo que no os mováis, que vamos a cambiar radicalmente de asunto esta noche, prenoche buena, aquí en el partidazo, contando ahora lo que pasa en el Valencia. Se va Rubén Baraja, está a punto de llegar un nuevo entrenador.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que más te emociona de la Navidad?
Reunirme con toda mi familia en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y celebrar la llegada del Niño Jesús.
A mí me emociona muchísimo de la Navidad los regalos de los Reyes Magos, sin duda.
A mí esa sensación de esperanza, de querer estar todos juntos y la verdad también de ese buen rollo, ¿no? Esa alegría que estos días lo envuelve todo.
En COPE, Pilar Cisneros comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo COPE.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, piña a solo 0,95 el kilo.
Langostinos cocidos
a solo 5,99 los 800 gramos.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos pasando la pre-Nochebuena con Tomás Guas, Miguel Rico, Roberto Morales, Santi Cañizares y Juan Gato. Vienen ahora dos historias muy chulas, ¿eh? Una que voy a compartir con vosotros. Bueno, sí, entiendo que si estáis aquí es que ayer no os hicisteis ricos, ¿no? Con la lotería, bueno, de Navidad, ¿no?
Bueno, yo, modestia aparte, llevo casi 70 años
siendo rico. ya lo sé. No os tocó nada. ¿Cuánto os tocó? A ver, de lo que jugabais, decir lo que os tocó. Tomás, ¿te tocó algo o no?
Cuatro reintegros.
¿A ti, sí, Miguel, te tocó algo o no?
Yo ni siquiera lo he mirado, cosa que da... idea de la esperanza que tengo que me haya tocado algo.
Lo mismo estás aquí, podías estar en Seychelles.
Mira, no.
Si no fuera por este rollo del fútbol que me ha ido muy bien, yo hubiera trabajado en contabilidad o en economía, algo de esto, ¿no? Porque me apasiona. Entonces te lo digo claramente, 480 euros de inversión, 260 de retorno, 50%.
Bueno, no está mal.
No, claro, no, si habrá que celebrarlo.
No, hombre, pero no está mal.
Menos 50%. Vamos a organizar un negocio.
Santi, que tú eres del taco, hombre, no te quejes.
Vamos a hacer una cosa, os voy a invitar a hacer un negocio donde perdamos el 50%.
Sí, que sí, ya lo entendemos, pero que no, para lo que nos va a otros no te ha ido mal, Roberto.
Tú tienes colchón.
A mí me fue peor que a Santi, yo perdí el 80%, así que...
No decimos cuánto.
Igual, yo dos reintegros y uno de ellos de COPE, claro.
Bueno, pues os voy a llevar a una casa de Madrid que ayer festejaron que les había tocado el gordo. Pero no festejaron que les había tocado el gordo a ellos o a ellas, sino que festejaron que le había tocado el gordo a un montón de gente. Sabéis que el número tocó en Logroño, pero que viajó a Madrid a un club que se llama Distrito Olímpico, que es de San Blas y que fundamentalmente es un club de baloncesto, de muchas mujeres, que tiene muchas mujeres jugando al baloncesto. Creo que tiene 54 equipos, casi 1.000 licencias, lo cual habla ya de la labor social que hace este club, el Distrito Olímpico, que es espectacular. Pero hicieron papeletas y las vendieron, y las papeletas tocaron. Tocaron en el número 72.480. Vamos a la casa de Gema. Hola, Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y para los que estáis viendo televisión o YouTube o alguna red social, está Gema con... ¿Con quién está Gema?
¿Quién eres tú?
Con Duna, su hija.
Con Duna, su hija. Que Duna, ¿cuántas papeletas del número premiado vendiste?
84.
84 papeletas.
Vale. Y no mandaste ninguna para Barcelona, reina. ¡Qué desastre!
¿Cuánto dinero, cuánto costaba cada papeleta, Duna?
5 euros.
5 euros. ¿Y se jugaban de los 5 euros cuánto se jugaba en la lotería?
4.
Y el otro euro era para el club, imagino, ¿no? Para el club.
Sí, pero era 2 euros el número de lotería y 2 euros en el otro.
Eran 2 de un número y 2 de otro. O sea, había 2 números y eran 2 euros para un número y 2 para otro. ¿Y a quién se lo has vendido, Duna? ¿A quién le vendiste un montón de miles de euros?
Pues a familiares y a vecinos, a mucha gente.
¿Y te habrán regalado un montón de cosas, Duna?
Todavía no.
Todavía no.
Ahora cuando cobren.
Bueno, Duna, que creo que daban un premio a la que más vendiera o al que más vendiera papeletas. ¿El premio te lo llevaste tú, Duna, o qué?
No sé.
Aún no. ¿Aún no?
O sea, que ¿hay alguno que haya podido vender más papeletas que Duna? No. Mm. ¿Y qué te dan de premio, Duna, por haber vendido tantas papeletas?
¿Qué me dan?
Sí.
Sí, ¿qué te van a dar?
Pues una mochila, una camiseta... O sea, una sudadera y una equipaje de entrenamiento.
O sea, que tú ibas por la mochila, la sudadera y el equipaje de entrenamiento y te has encontrado... Porque, Gemma, ¿se puede decir cuánto os ha tocado a vosotros?
A nosotros nos han tocado 3 participaciones, que no sé cómo será conocida nuestra vivienda, pero en cada participación se supone que son 30.000 euros.
¿Qué son, perdona?
40.000 euros en cada participación.
Ahí es que se entrecorta, no he oído muy bien. A ver si a Duna la escucho mejor que a ti. A ver si te puedo escuchar. Has dicho que...
Sí, son... en cada participación son 40.000 euros.
A cada o sea, 120.000 euros. Mamma mía.
Eso es, sí.
Mamma mía, 120.000 euros.
Nos ha quitado mal,
Madre mía. ¿Y cómo fue el día de ayer? ¿Cómo fue? ¿Cómo os enterasteis vosotros de que os había tocado?
Pues mira, comenzó la mañana, nos íbamos a ir al centro, me llamó una compañera sobre las 11:30 o así, pensé que me llamaba por otra cosa, que inicialmente sí lo hizo, pero luego yo la escuchaba una voz muy feliz y digo, Nuria, no, o sea, toca la batería, así como pues bromeando, y dice que sí, Gemma, que las papeletas de Duna... Y ya no sabíamos si verdad, si era mentira, mi hijo echando cuentas... Diciendo que sí, que es muy matemático, que a razón de unos 40.000 euros, colgamos el teléfono para confirmar porque estábamos incrédulos con la noticia y ya fue un cruce de llamadas. Bueno, yo ya no podía parar de llorar. Pues, increíble.
Duna,
una hora en el par.
Duna, creo que juegas de pívot, eres pívot, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Y qué tal se te da?
Bien.
¿Sí? ¿Metes muchas canastas?
Sí.
Pero como esta, ninguna, ¿eh?
Sí.
Esta ha sido un triple, ¿no?
triple en el último segundo y desde campo contrario, ¿eh?
Ya ves.
¿Qué te han dicho, Duna? O sea, un montón de vecinos, familiares, tus abuelos, me imagino, le venderías a tus abuelos, ¿no?
Sí.
O sea que,
a los primeros, ¿verdad?
Sí.
O sea, que te habrán dado un montón de besos tus abuelos, ¿no?
Sí. Bueno, todavía...
Todavía no los has visto,
todavía no los he visto desde... ¿Cuándo fue?
Es que la abuela ha salido hoy del hospital.
Ah, vaya. Bueno. ¿Está bien o no?
Sí. Gracias a Dios, sí.
Oye, ¿a cuánta gente habéis llegado? ¿Habéis repartido papeletas?
Pues a raíz de 84 papeletas, 84, no sé si 84 familias, pero bueno, a los que menos una papeleta y a los que más 3 papeletas. Duna, bueno, ha repartido todo el club, obviamente, cada jugador, cada jugadora, pero Duna en particular ha repartido 3.360.000.
Madre mía. Mamma mía.
O sea que está repartidísimo. Eso sí que ha sido a montones de gente, claro.
Bueno, mucho. Está repartido, pues, por ejemplo, por el colegio donde yo trabajo, el colegio de mis hijos, que también hay persona de distrito, Hoy, por ejemplo, en Antena 3, que me he cruzado con, que hemos estado allí, otra persona de allí, que también su sobrino es de distrito, amigos, vecinos, familiar, en mi familia ha conseguido estar repartido. Y luego mucha gente de aquí, de San Blas, que ya sabéis que es un barrio pues obrero, humilde, y hay mucha gente con muchas necesidades económicas y que han hecho un esfuerzo por comprar una papeleta de 5 euros, pero que ese esfuerzo ha sido recompensado.
Cuéntanos, Gema, ¿cómo es el club? ¿De qué va el club? ¿Cuál es la filosofía del club?
La filosofía es un club de baloncesto, es verdad, como decís. Hay muchos equipos de chicos y de chicas. Yo tengo dos hijos, tengo tres hijos, pero jugando en el club dos, un chico y una chica. La chica triunfa porque no puedo decir nada, pero muy buenas jugadoras que han llegado a nivel nacional. Es un club que promulga mucho la familiaridad. Es un club muy familiar. Se demostró ayer con todos los que estábamos allí unidos. Y bueno, un club de barrio que ha ido creciendo, que es bastante nombrado dentro de su campo, del baloncesto, y bueno, pues qué os voy a decir, que nos ha dado mucho, que los jugadores y los miembros de allí del club han vendido lotería, pero que si no hubiera habido alguien que hubiera ido a Logroño y ha elegido ese número, no hubiéramos podido tenerlo.
¿Quién lo eligió, Gema? ¿Sabes quién lo eligió o qué?
Pues creo que uno de los coordinadores de allí de distrito, que fue allí a La Rioja. Y bueno, pues parece que entró en la administración, estuvo un buen trato, tuvo un buen feeling con las personas de allí. También eran ellos los que les proporcionaban papas ya realizadas. Y bueno, y creo que lleva ya alrededor de 4 o 5 años llevando el mismo número, creo que es así, que somos tiempo que llevamos vendiéndolo nosotros también.
¿Qué crees, que le ha tocado a la gente un pellizco solo o hay alguno que se ha llevado una buena pasta?
Hay muy buena pasta, ejemplo yo hoy, muy buena, creo que ha habido alguien que, bueno, ellos dan un talonario por familia, aunque sean dos jugadores, pues dan un talonario por familia, luego ya independientemente de la motivación para que vendan más o no. El talonario lleva 30 papeletas y sé de alguien, no sé en concreto de quién, pero ha quedado el talonario completo.
Se quedó el talonario entero, ¿no?
Ese sería mi caso.
Claro,
porque yo tengo tantos niños que en deporte escolar que me junto aquí con 4 o 5 talonarios.
Claro, eso
digo,
es.
Yo no voy a vender ninguna papeleta. Entonces hay alguna que, por ejemplo, sí se anima, como Duna, a venderla. Venga, va, tapa y la vende en un momento. Claro. Pero hay otros que son tímidos y el talonario acaba aquí en casa, ya pagado.
Eso pues es. Otros años he hecho yo parecido eso. He quedado cansado y ya me sobraron 6.
Claro, eso puede pasar, sí. Pero bueno, pero os veo muy felices porque habéis repartido mucho dinero. Es que, Duna, claro, tú a lo mejor no eres consciente, pero es que has repartido 3 millones y pico de euros. ¿Tú sabes la cantidad de dinero, las cosas que puede hacer la gente con ese dinero?
Ella está muy contenta.
Muy
de eso,
contenta,
¿verdad?
Muy contenta. Oye, ¿a quién vais a fichar? Porque con tanto dinero, Duna, ¿a quién vais a fichar para el equipo? Ahora podéis fichar lo que queráis.
Tendrás que ponerte en contacto, ¿no?
Oye, ¿y para el niño hacéis algo?
¿El qué?
¿Para el niño?
¿Para el niño? Pues creo no, pero se lo deben de pensar.
Hombre, chica, cuenta con nosotros.
Para el sorteo del niño, llámanos. Sí,
claro, sí. Animaros.
Oye, ¿y alguien que se ha quedado sin ella, que se ha quedado sin la papeleta porque no ha comprado, lo hay también o qué?
Pues sí, por ejemplo, el entrenador de mi hijo... ha vendido la lotería y se ha quedado sin papeletas él.
Vaya.
Así que, sí.
Tenéis que hacer como en el anuncio.
Y un chico que...
Tenéis que hacer como en el anuncio, que alguno dale un pellizco, ¿no?
Sí, pues es un chico que además se merece todo.
Ya. ¿Y vas a decir y otro chico?
Ayer estaba celebrado como el primero. El primero, vamos, o el último.
Muy bien, familia. Sí. Gema, creo que has dicho que trabajas en un colegio. Creo que antes eras enfermera, ¿verdad?
Y...
soy enfermera, pues... tengo 3 años y ahora trabajo de enfermera, pero escolar.
Pero escolar, ¿no? Creo que la vida algún revés potente os ha dado, pero que, bueno, es compensa mínimamente lo que haya pasado y que paséis unas navidades estupendas, ¿no? Que,
sí,
que
sí.
Mañana, Duna, ¿qué vas a cenar mañana? ¿Has pedido algo especial? ¿Has pedido marisco del bueno o qué has pedido para cenar mañana, Duna? ¿El que ha dicho? ¿No se lo ha oído? ¿Qué ha dicho?
Jamón.
Ah, jamón. Jamón del bueno, sí señora, jamón del bueno.
Me lo merece.
Duna, enhorabuena, felicidades. Has tenido muy buena mano. Un beso muy fuerte, ¿eh? Adiós, Gema, muchas gracias, ¿eh? Gracias por atendernos. Es una familia estupenda, ¿eh? Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues es que esta es la historia, ¿no?
Claro, es que esto yo compro un número, me regalan, y veo 86431. Es imposible que salga.
Claro.
Pues hay un tío que le sale.
No, es que el documento que acabamos de escuchar es eso, para que sepamos que es verdad. Que
es que es verdad.
Claro. Yo necesitaba un documento así para convencerme. Para
no, yo conozco a más de uno que le ha tocado. No,
y esto que estabais hablando, que ¿quién no ha vendido las papeletas de su
hombre,
hijo?
Madre mía.
O las suyas propias.
Otras que va con el talonario.
Y tanto.
Dice, sí, sí. Claro. O sea, depende un poco de la cara que le eches para ir por las calles a vender papeletas y si no, al final le decías a tu padre o a tu madre, oye... papá, que mira el todas las que me quedan aquí, el taco que me queda, y ahí acoquinaban, ¿eh?
No, pero aparte de que haya caído en un club modesto y que tenga tanta tradición, o sea, que sea tan repartido es maravilloso.
Es eso, claro. 3 millones de euros, gato, inscribes a Olmo, a Víctor y al niño de Mbappé que vendrá.
Escucha, igual lo podría escribirlo todavía, ¿eh?
Bueno. Igual no lo que es eso.
Con 3 millones de euros me acuesto a las 11.
Vamos. De la mañana.
Eso nunca.
Y que llame Juanma cuando quiere, ¿no?
Qué barbaridad.
Bueno, de esto que habéis dicho de lo último, ya por rematar, no tenéis ninguna duda, ¿no? Que Dani Olmo le van a inscribir, ¿no? Que estamos es que a mí me da mucha pereza el tema ese porque al final los inscriben a todos, ¿no? A todos.
Sí, bueno, eso un poco estilo Luis Aragonés, ¿no? Por lo civil o por lo criminal. Sí. O por lo mercantil, en este caso. Sí, supongo que sí, pero eso no quita que la costumbre
claro.
Sea un poco vergonzoso ver al Barça.
Es que, Miguel, es que son varios casos ya, ¿no? Son reiterados. Le ocurrió a Gavi,
bueno,
¿no?
Bueno, de hecho, Gavi está jugando con una cautelar. Pero más que nada es que el objetivo de llegar al 1-1 del Barça hace 3 años que lo está intentando, lo cual... no digo que no, debe de dar una idea de lo terriblemente mal que encontró Laporta el club, pero insisto en que en todas estas cuestiones tan trascendentes el Barça debe tener un problema de comunicación importante, porque anticipa la solución de los problemas pero no atina con la fecha. Yo no dudo que lo vayan a resolver, pero han pasado 3 años desde que se apuntó que en un año lo tendrían listo. Lo mismo te digo con el tema del Camp Nou y de la finalización de las obras. Nadie les puso una pistola en el pecho para que dijeran que iban a jugar antes de Navidad. Creo que se refirieron al principio en este partido contra el Atlético. Luego la cosa, otro portavoz del club habló de marzo. Ahora se habla ya de que no van a jugar en toda la temporada y que en septiembre ya veremos. Bueno, la realidad creo que es lo que dijo Laporta el último día en la asamblea, que jugarán lo antes posible, que yo creo que es la decisión que deberían haber tomado en una asamblea que, por cierto, quisiera decir que, como hacen todos los clubs, han explotado al máximo el chollo de la confidencialidad, que es la manera de convencer a los socios de que aprueben unas cosas que no saben que están aprobando. Y eso no solo lo hace el Barcelona, lo hacen todos los clubs con la famosa cláusula de confidencialidad, que en realidad es como si solo de los contratos leyeras los primeros párrafos y olvidásemos la letra pequeña. Y en la letra pequeña a lo mejor hay algunas cláusulas que sería importante que todo el mundo conociera. No más allá de esa indemnización de 50 millones de euros para el... bueno, comisión para el intermediario, que ese sí que le ha tocado la lotería bien tocada.
A mí lo que me extraña es que Laporta dijo que no hemos firmado el 1-1 porque lo hemos querido.
Bueno, eso lo dijo en su momento, sí.
Sí, claro, estos son misterios que no nadie sí. pregunta ni nadie responde.
Antes de firmar el contrato con Nike, tengo entendido que lo dijo porque estaba convencido de que con el bonus de la ampliación y mejora de contrato con Nike la liga se lo iba a computar entero y en realidad le computa solo la parte del prorrateo correspondiente, que deben ser unos 10 millones de euros.
Y el presidente del Barça no lo sabe, eso está bien. Todo es una tomadura de
pelo. No, pero eso creo que lo sabía.
Es una tomadura de pelo ilustre.
O que en ese momento tenían esa información de la liga que le iba a aprobar, pero luego la liga, por lo que sea, que también debe ser cambiante y actuar en nombre de la confidencialidad, pues hace y deshace según el antojo de los dirigentes.
El otro día Minguella lo dejó caer y con esa gracia que le caracteriza, de tipo veterano y astuto en este tipo de negocios, dijo: ¿cómo puede ser que dos entes que se conocen ya de varios años, Nike y el Barça, paguen una comisión, sea de los dos?
Un contrato que viene de 1997.
Bueno, pues ahora de momento necesitan un intermediario para ponerlos de acuerdo y que se lleve 40 millones de euros, que evidentemente los tendrá que repartir.
De otra cosa no, pero de comisiones saben, ¿verdad, Tomás?
Llama mucho la atención eso, ¿eh?
Si tú vas a tener un proveedor o un aliado nuevo y tal, y hay un tío...
Sí, lo lógico es que si aportas un patrocinador nuevo, te den una comisión, pero para poner de acuerdo a dos que ya son socios...
Sí. Son 400.000 euros que ha cobrado una consultora son 40 millones. 40 millones.
Casi 50. Bueno, es una barbaridad.
Me escribió Emilio Pérez de Rosa un artículo que titulaba Yo quiero ser Dane, me parece que se llama.
Hombre, por favor.
Bueno, Dane lleva años haciendo negocios con el Barça, ¿eh? Claro. Este no es el primero.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, señores. Ha sido una noche apasionante.
Pues Escolti, mañana más.
Pre-Nochebuena, no. Mañana hacemos una parada.
Por eso.
El día de Navidad viene Munilla a contar lo que ha pasado y el jueves estamos de vuelta para contar más historias. Que, como siempre, ha sido un placer compartir esta noche con vosotros. Habéis contado muchas cosas interesantes y la gente lo habrá disfrutado. Así que tengáis una gran Nochebuena y un mejor día de Navidad, ¿eh?
Pues igualmente, querido, a todos. Igualmente.
Yo pienso prolongarlo hasta San Esteve, como supongo, Tomás.
Sí, señor. Cataluña es un día más.
Y que feliz Navidad a todo el mundo.
Igualmente, que lo riegues bien, Miguel. Un abrazo.
No pases cuidado, que comer puede que no coma, pero...
Regar vas a regar.
Tomar algunos vinos buenos de...
Regaremos todos, hombre.
Prioratos y compañía, seguro.
Miguel Rico, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Adiós, familia. Tomás, un abrazo. Chao, muy fuerte. Ti, Rey, chao. Roberto Morales, gracias, como siempre.
Felices
un abrazo.
Fiestas.
Adiós, Juan, Gato, Miau, chao.
Feliz Navidad a todos.
Santi, gracias por ilustrarnos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Nos queda una historia todavía súper chula de contar en este partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en familia y en Navidad, para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Con oraciones, tu Deus, in omnibus.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro y a las 10:30 de la noche, el estreno del cuento de COPE, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
Perfectamente.
¿Y ese ruido?
No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Familia, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el Corte Inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Y lo que queramos de marisco, pescado o carne, podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, ¿eh? Que yo soy más de platos preparados. Y también los podemos reservar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima. Gran colegiata. Distintos nombres. Un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa. La esencia permanece.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Llegados a este punto, Avilés, cuéntanos cómo terminamos este partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La música trepidante del kilómetro 42 que da paso a Chema Martínez. Hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, Corrochano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Escucha, esto no me gusta.
Me encuentro contigo muy pocas veces al año, pero sobre estas fechas siempre coincidimos y siempre hablamos de lo mismo. Siempre hablamos de que está muy cerca la San Silvestre, las San Silvestres, ¿no? Que ahora está todo el mundo, mucha gente que no corre durante el año y va a correr este día porque quiere despedir el año corriendo. Bueno, que hay mucho runner, ¿eh?
Bueno, fíjate, yo últimamente estoy alucinando porque lo cierto es que si te fijas cómo están yendo las últimas competiciones, las últimas carreras que hemos tenido por España, bueno, está siendo brutal, no solo en España, sino en todo el mundo. La cantidad de miles y miles de aficionados que corren, que se preparan para las carreras. Mira, recientemente, este fin de semana, han terminado las inscripciones, se han agotado para la Maratón de Valencia del año que viene, 35.000.
Increíble.
Es que la Maratón de Barcelona también se han agotado, que son otras 25.000. Madrid, que son otras 60.000. es en abril y están también medio agotadas. O sea, estamos viviendo, yo creo, otra época de que la gente le apetece, me pones un reto. Yo creo que también, pues para vivir experiencias diferentes, para también implicar un poco el hacer deporte dentro de sus vidas, y yo creo que eso es maravilloso. Y fíjate, este fin de semana, que ha habido una carrera en Madrid, 9.000 entre Papá Noel, Mamá Noel y elfos. ¿Sabes quién ha ganado, no? En hombres. ¿Quién ha ganado? Papá Noel.
¿Papá Noel Chema o qué?
no sé quién. Y en mujeres ha ganado Mamá Noel también. O sea que ha habido encima clasificación. O sea que afortunadamente a la gente le gusta hacer deporte, le gusta competir. Y sobre todo lo que decías tú, en estas fechas que hablamos de Navidades y al final es sinónimo de San Silvestre, que ya sabemos la cantidad de cientos de competiciones. Y lógicamente la prueba reina, de la madre de toda la San Silvestre, pues es la San Silvestre Vallecana, que este año va a aglutinar 40.000 personas que corre la aficionada, y luego los 2.000 participantes que corre la internacional, que este año vuelvo a correr, Corrochano.
¿Vuelves a correr?
Vuelvo a correr. Después de 12 años voy a volver a participar y estoy, te juro, con unas ganas de que llegue ese día y volver a disfrutar, aunque lógicamente no va a ser compitiendo por ganar, ya me gustaría. Pero sí que me apetece muchísimo otra vez despedir el año como lo he hecho toda mi vida y tengo las mismas ganas de siempre. Eso sí, menos cuerpo, cada vez corro menos, pero...
Sabes que ahora ya termina en el Metropolitano, que ya no termina en Vallecas, ¿no? Que lo han cambiado.
No me digas esas cosas, que después del otro día, que he estado recorriendo el circuito, el primero que se hizo, fíjate que me hacía ilusión, 5 kilómetros desde Huertas hasta el estadio de Vallecas, y me hizo ilusión 60 años desde la primera edición. Ya está bien, ¿eh?
Bueno,
ya
has dicho que corren 40.000. Hemos traído a dos de los que corren la San Silvestre de Madrid el día 31. Ha quedado Álvaro Madrid con un crack, que además le agradezco un montón que esté hoy con nosotros porque viene de su mayor éxito deportivo. Ayer en Barcelona fue el ganador junto a su compañero, junto a John San, de las finales Premier Padel. Está aquí Coqui Nieto. Hola, Coqui, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muy buenas.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué pasada, ¿cómo estás después del éxito?
Muchas gracias, nada, muy muy feliz, muy contento. Yo creo que no lo esperábamos ganar porque íbamos de tapados, por así decirlo. Era un partido súper difícil, pero bueno, lo tuvimos muy costa abajo. Pero bueno, pudimos sacarlo.
Le ganasteis a unos cracks que vienen ganando todo, a Tapia y a Coello, que llevan un montón de meses sin perder, ¿eh?
Llevaban cinco meses, creo que era, 180 días, o 160 días, no sé cuánto era. Pero sí, venían de una racha súper buena y yo creo que nadie se esperaba que nosotros fuéramos los que les quitara esa racha.
Levantasteis dos bolas de partido, ¿no?
Dos bolas de partido. Tuvieron 5-4 en el segundo set con 40-15 y la verdad es que ahí, pues... sacamos a dos pelotas y a partir de ahí para arriba.
¿Y cómo ha sido el día? El día, me imagino, respondiendo muchos mensajes, ¿no?
Sí, nada, tengo el móvil que explota, hoy sí. Ayer, bueno, celebramos un poquito y hoy nada, volver a casa y a descansar un poco.
Muy bien, está aquí Coqui Nieto, Chema, porque en una iniciativa de la Fundación Morata, bueno, que lo cuente Coqui y nos presenta al otro crack que está aquí. ¿Qué vas a hacer el día 31 en la San Silvestre de Madrid, Coqui?
Bueno, pues vamos a correr la San Silvestre con un amigo muy especial que tenemos, que es el gran Víctor Martínez, que nos unió al mundo del pádel hace bastantes años, y tenemos una gran relación, así que nada, vamos a correrla con él.
Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás? Gracias por venir.
El placer es mío. Pues yo estoy muy contento por correr la San Silvestre con Coqui, y estoy muy contento también de que haya ganado, porque... ver ganar a Coqui no se ve todos los días y me ha hecho mucha ilusión.
Es verdad que no se le ve ganar todos los días, ¿eh?
No sea malo, Víctor.
Sería ante todo, Víctor, y nos dice sí.
Ya, lo estoy diciendo en el buen sentido.
Hombre, ya te entendemos. ¿Cómo os conocisteis, Coqui y Víctor? ¿Cómo os conocisteis?
Pues de pequeños. Yo no me acuerdo muy bien, pero me parece que fue en la finca, más o menos.
Sí, bueno, su padre ha sido uno de mis primeros entrenadores.
Sí.
De hecho, yo creo que a día de hoy juega al pádel gracias a su padre. Y bueno, pues muchas veces nos venía a ver entrenar y pues a partir de ahí hicimos relación y hasta hoy.
¿Tu padre que se llama Jorge?
Martínez.
Jorge Martínez. El gran entrenador, Jorge Martínez. Y entonces, ¿qué habéis decidido? ¿Cómo surge esto? ¿Morata empuja? ¿Vosotros lo decidís? ¿Cómo surge esto?
Pues la cosa surge porque yo estaba tranquilo en mi casa... estaba jugando a la Play, haciendo mis cosas, y de repente me llega un mensaje de Coqui. Y me dice, ¿corremos la San Silvestre? Y yo estaba diciendo, ¿qué es eso? Entonces, a mí lo que se me ocurre fue llamar a Paloma. Que Paloma es su madre. Y digo, qué raro, me ha escrito Coqui para correr la San Silvestre. Que yo no sabía ni qué era eso. Y entonces me había dicho, ah, seguro es Jabollo el que te lo ha dicho. Porque qué raro que Coqui te diga eso. Pero en realidad sí era para lo de correr la San Silvestre, porque luego me llamaron Jabollo y Coqui para ver si quería y le dije que sí, que de una. Además, yo estoy abierto a hacer muchas cosas y voy a hacer lo que se venga, pues para adelante.
Sí, señor. Coqui, ¿has corrido alguna vez la San Silvestre? ¿Es de correr o eres un vagoneta?
Pues antes sí, corrí la de Las Rozas y ¿sí? Un año corrí la de la Vallecana, pero hace muchos años. O sea, que
conoces el camino, ¿no?
Lo conozco, pero tampoco te creas que me acuerdo muy, muy bien.
Pues aquí está Chema para dar los consejos. Chema, tienes aquí a Coqui y a Víctor para decirles que cómo hay que correr esto, ¿no?
Pues fíjate, Víctor, que no haya sabido nada de la San Silvestre Vallecana tiene delito, ¿eh? Y además, bueno, yo la gané hace 21 años, que todavía no habías ni nacido tú, fíjate. Estamos hablando de la prueba, yo creo, más importante que se hace en el mundo en asfalto, ¿no? Es una prueba que se despide el año, que mucha gente ha empezado a correr gracias a esta carrera y yo creo que se ha convertido en algo más que una carrera. En vez de terminar el año comiendo uvas, pues la gente se dedica a terminar el año corriendo. Y yo creo que vas a vivir una experiencia que yo creo que no se te va a olvidar nunca. O sea, vas a vivir una experiencia tan brutal que vas a alucinar, vamos, que seguramente te vas a hacer hasta corredor y vas a repetir, seguro. Y la carrera, pues, Coqui, es más o menos, si la has corrido, es bastante favorable y salvo los últimos 2 kilómetros cuando llegas ahí a la avenida, a la Albufera, que se complica un poquito y un poquito más cuesta arriba, lo demás es bastante llevadera. Normalmente hay que tener cuidado porque la gente te va animando mucho y se pierde el control del ritmo. Entonces, al final, ¿qué es lo que me pasaba a mí? Me empezaban a animar, ¡vamos, Chema, vamos, Chema! Y al final me ponía a correr por encima de mis posibilidades y cuando llegaba el momento de la verdad, que era cuando te acercabas a Vallecas, pues iba un poquito con el motor fastidiado. Así que mi consejo es que disfrutes muchísimo la primera parte, que es más llevadera, y guárdate algo de energía para el final, porque esos últimos 2 kilómetros seguramente te vas a acordar de mí y no de buena manera porque te lo estoy avisando. O sea que ya verás.
Pica para arriba, ¿no? Además, Chema pica para arriba. El final sí, pica sí. Para arriba. Es una cuestecita.
Y el otro día que estuve viendo la cuesta, eso, que estuve haciendo el circuito y sí que pica. O sea, toda la parte de la avenida Albufera son 2 kilómetros, además es una recta interminable y pica un poquito.
Bueno, Coqui, pero entonces, ¿por qué le mandaste el mensaje a Víctor?
Bueno, porque estábamos ahí en Milán, que teníamos torneo en Milán, y bueno, siempre nos ha gustado hacer cosas con Víctor. En verano nos fuimos a Berlín a ver la final de la Eurocopa.
¿Quién nos invitó a Berlín? ¿Quién nos invitó?
Nos invitó Morata.
Morata. Álvaro Morata, ¿me estás hablando de Álvaro Morata?
Sí, de Álvaro Morata.
Pero
sí.
El capitán de la selección española.
El capitán de la selección.
Ese fue el que te invitó a ir a Berlín.
Sí, yo creo que es el mejor capitán que hemos tenido hasta ahora.
Pero que no nos escuche porque luego se lo cree. O sea, si le decimos, yo no le regalaría los oídos a Morata, que este luego se lo cree. Es que Morata es de los que se lo cree.
No, no, es que es verdad.
Es que es verdad, ¿no?
Es que es verdad.
Álvaro.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Cómo estamos?
Aquí están hablando mal de ti.
No.
¿Qué pasa, Víctor?
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
¿Estás trabajando ya o qué?
Sí,
¿estás
sí.
¿Trabajando o qué?
Sí, sí. ¿Qué? Pero no estoy hablando mal de ti. No estoy hablando mal de ti.
Nah, hombre, que luego ya nos veremos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Cómo sí, estás?
Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien.
Estás con un campeón por ahí, ¿no?
Sí, estoy con un campeón por ahí.
Pero oye, escucha, últimamente te van a tener que contratar para los equipos, para los torneos. Veniste a la Eurocopa y ganamos. Vas a ver a Coqui y gana. ¿Qué pasa, macho?
Sí, sí, soy el talismán de Coqui.
El talismán de todos, tío.
Es talismán. Aparte nos dio una charla motivadora antes de empezar la final que nos dio alas a ese Vitorino.
Sí,
¿Qué pasa, Coqui? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Bien?
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Como ya te dije, la verdad que aparte del espectáculo de pádel, el cómo lo habéis ganado, la verdad que me representa totalmente, tío. Bueno,
te lo agradezco,
vaya peleadores, y vaya luchadores.
Muchas gracias.
Estoy muy orgulloso.
Muchas gracias.
Víctor.
¿Qué?
¿Cuándo vienes a verme a Milán?
Pues no sé, cuando pueda iré a verte.
Pero ahora no, que hace mucho frío.
¿Disfrutaste del pádel? Que ya te vi por la tele.
Disfruté, lo que pasa es que se puso Alessandro un poco malito y me tuve que ir en el segundo punto, macho.
Sí, sí, sí. Ya se lo dije a mi padre que estabas por ahí, pero no te vio.
Ya, me tuve que ir porque se puso malito Alessandro.
Ya.
Álvaro, ¿qué pasa? Que tienes una fundación que hace cosas como esta, ¿no?
Sí, bueno, gracias a Javi. Me dio una sorpresa Coqui también poniéndose el logo de la fundación en la camiseta. La verdad que a mí me gusta mucho colaborar con mucha gente, con diferentes personas. Al final, yo siempre lo digo, he tenido muchísima suerte en toda mi vida y también he peleado mucho, que nadie regala nada, pero me gusta también devolver toda la parte de suerte y la parte de privilegio que tengo, me gusta devolverla a las personas que sé que puedo ayudar.
¿Y esta iniciativa, Álvaro, tiene algún fin de recaudar también para la ONG, o recaudáis algo con la carrera o no?
Bueno, ahora veremos qué hacemos con la carrera, pero esta fundación tiene el único objetivo de hacer a gente como Víctor que pueda pasar un buen rato, a gente que a lo mejor no está en su mejor momento, darle un empujón para arriba. También a mí me sirve mucho, pues yo soy una persona que tiene muchos cambios de, no de actitud ni de humor, pero de ver las cosas. Las cosas malas las sufro mucho y las buenas pues no las disfruto tanto. Entonces, personas que tienes cerca así te ayudan a estar siempre positivo, a estar siempre activo, y la verdad que espero hacer muchísimas más cosas con la fundación.
Qué crack, Álvaro. Entonces ha dicho que vaya para allá Víctor, pero ¿estáis mal o qué? ¿Necesitáis ayuda o qué?
Bueno, un poquito. Eso nunca...
Nunca viene mal, ¿no?
Aparte de que Víctor es un fenómeno y es un tío súper divertido, ya sabe que a él le gusta el fútbol, así que la camiseta del Milan la tiene que tener.
Sí, sí, la tengo que tener.
¡Qué grande!
Coqui, ¿qué tal juega Álvaro al pádel? ¿Ha jugado con él o no?
No juega con él, no he jugado.
¿Le das o no, Morata?
Le doy, pero me caliento muy rápido, la verdad.
Sí, sí, sí.
Oye, Álvaro, soy Chema Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
¡Hombre, no me digas!
Aquí estoy, te estoy escuchando y estaba diciendo Víctor y Coqui, ¿por qué no se anima Álvaro algún año a correr a San Silvestre? ¿Qué lo hago yo contigo si hace falta?
Yo creo que me explotan los gemelos, Chemita. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien, yo también soy de los que pienso, como Víctor, que tenemos el mejor capitán en la selección que podríamos tener.
Qué alegría escucharte, tío.
Eres un crack y me alegro mogollón que te vaya todo bien. Y, ostras, tengo unas ganas de volver a coincidir contigo corriendo en cualquier momento. Bueno, y si no, me voy con Víctor ahí a Milán a verte.
Yo ya que esto... estás y eso, bueno, cuando quieras... Cuando me retire, me quieres llevar a correr, yo encantado. A ver si te sigo, porque yo estoy ya tieso, ¿eh?
Pues imagínate yo cómo voy, Álvaro, tío, que los años van pasando, cada año estoy peor, más tieso, pero sigo disfrutando, y afortunadamente el deporte nos da tantas cosas que yo creo que sigo aprovechándolo, y mira, ahora disfrutando con historias como la de Víctor, la de Coqui, que puedas estar tú también participando con tu fundación, y creo que eso es maravilloso. Darte las gracias por seguir ahí siendo el reflejo de lo, como dice Víctor, que inspiras a muchísima gente, que nos encanta que seas nuestro capitán, como lo sigues haciendo, y yo espero que este año 2025 te vaya súper bien y que, no, como dices tú, que nos podamos ver corriendo y disfrutando de nuestra pasión, que sigue siendo el deporte.
Chemita, qué alegría escucharte y espero verte pronto. Ya vamos, solo me falta que esté por ahí, vamos, me falta solo el niño Jesús ahí con vosotros. sois todos más buena gente, pero bueno, la buena gente se junta.
Morata, que eres un tío fantástico, que tengas unas felices fiestas y unas grandes navidades. Gracias por hacer cosas como estas. He dicho yo durante este tiempo que aquí lo hemos pasado mal en España con lo de Valencia, que los futbolistas de élite hacéis muchas, muchas cosas que no se ven. Algunas se ven y otras no, pero hacéis muchas, muchas cosas, así que es un orgullo teneros como gente de esta parte del mundo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Al final yo estoy muy, muy orgulloso de la selección española, no solo por los éxitos deportivos, como todo el mundo sabe, somos campeones de Europa y ahora mismo las cosas son maravillosas, pero hay un grupo de personas que se vuelcan. Ojalá que el próximo partido sea en Valencia y podamos ayudar todavía más y ojalá que España pueda seguir en lo más alto, porque no hay nada que me haga más feliz en esta vida.
Capitán, dale un último consejito para el día 31 a Víctor, que no le veo ni nervioso, ¿eh? Le veo que está, que se come el mundo.
Nada, Víctor tiene más tablas, Víctor me tiene que dar los consejos él a mí.
Sí, yo te los doy, cuando quieras te los doy.
Por eso tiene que venir aquí a Milán. Nada, ya él no necesita consejos, él va a tirar para adelante ahí, él y de todo el mundo, porque es un chorro, una fuente de energía y nada, que un abrazo muy grande para todos, que paséis unas fiestas maravillosas y que os quiero mucho.
Capitán, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós, Víctor.
Adiós, cuídate, adiós.
Adiós, Coqui, adiós, Chavita. Chao,
felices fiestas.
Hasta luego.
Adiós, Álvaro.
¿Qué tipo?
Adiós a todos.
Adiós, Álvaro, gracias, adiós. Muchas gracias. Qué tipo tan fantástico es Morata, ¿eh? Es un tío, o sea, fenomenal. Yo no me he querido decir, pero de este, el documental este que han hecho de la selección española de la Eurocopa, que son cosas que no se ven, o sea, el sentimiento que tiene como une al grupo, o sea, la facilidad que tiene para relacionarse con la gente en los momentos, es un tío extraordinario, o sea, extraordinario. Le queremos un montón, ¿no, Víctor?
Sí, le queremos un montón. Y además que yo me vi el documental cuando lo sacaron, me lo vi entero.
Sí.
Me lo vi entero en un solo día. Y yo pensé que Morata era como mi padre.
Sí.
Porque mi padre exige y es muy buen entrenador. Al igual que Morata es muy buen capitán, mi padre es muy buen entrenador. Y no sé, en algunas cosas que decía, me acordé de mi padre.
Sí, sí, Morata es un tío excepcional. Bueno, Chema, que estabas contando. Oye, ¿qué comen ese día? Dile a Víctor y a Coqui lo que tienen que comer.
Bueno, sobre todo la carrera es a las 4:30, no hay que comer mucho, lo que hay que hacer es un desayuno un poquito más fuerte de lo habitual y simplemente casi mejor llegar a la carrera con sensación de hambre que no haber comido mucho y llegar con el estómago y que nos va botando y que resulta un poco incómodo. Así que yo cuidaría bien la cena de la noche anterior y el desayuno un poquito fuerte y luego ya intentar no comer demasiado.
¿Qué tienes en la cabeza, Víctor, para comer?
Pues no lo sé. Pues no
lo que te
sé.
Preparen en casa, ¿no?
Sí, lo que me preparen en casa.
Pero algo así, suavecito, ligerito. ¿No? ¿Y tú, Coqui? ¿La alimentación es muy potente con la alimentación? ¿La cuidas mucho o qué?
Bueno, últimamente ya sí, cada vez más, porque ya hay que fijarse más en los detalles y yo creo que la alimentación es uno de ellos.
Sí,
entonces,
sí.
Cuanto mejor llegues, tema dietas y tema alimentación, yo creo que llegas con un plus o al revés.
¿Tienes nutricionista? Que sí, tiene.
Sí, sí.
Es que todos los deportistas tienen ahora. Víctor, tenemos que echarnos un nutricionista.
No, si yo también me cuido muy bien, porque mi cuidador Leo siempre está ahí para que no me falte de nada y siempre me da muy buena alimentación. La verdad que he tenido muy buena suerte.
Muy bien, pues nada, que hemos pasado un gran rato aquí, con el campeón de las finales del Premier Padel. Que viene. No le veo agrandado tampoco, Víctor, ¿no? Le veo como siempre a Coqui, ¿no?
No, si Coqui es un tío humilde. Mires por donde lo mires.
Hay que echárselo de amigo a Víctor, porque es que tú no tienes buenas palabras para la gente. Total, es un crack. Víctor, ¿qué?
Sí.
¿Te lo has pasado bien o no?
Sí, me lo he pasado bien, he disfrutado mucho y estoy muy contento de haber estado aquí con Coqui, con todos. Y nada, pues que estoy muy feliz.
Sí, señor. Chema, ¿qué les dices?
Bueno, que nos vemos el día 31, que qué mejor manera que terminar el año que corriendo. Encima, si, como decías con Álvaro, es intentar recaudar fondos para ayudar a gente como Víctor, que al final se convierte en ellos en nuestra propia inspiración. Yo creo que eso es maravilloso. Unir deporte con solidaridad es increíble. Y el día 31, como esos 40.000 que lo harán en Madrid, como esos tantos miles y miles de personas que son los que se deciden a despedir el año corriendo, creo que es una maravillosa manera de terminar el año con los mejores propósitos para el 25. Así que nos vemos en la salida, Víctor, Coqui. Muchísima suerte y a ver si nos podemos ver en la meta también.
Ojalá.
Lo mismo, Chema, tienes que te esperan ellos a ti, ¿no? ¿O qué?
Lo mismo.
Lo mismo te esperan.
Aunque, Este año lo han puesto difícil, ¿eh? Yo creo que hay que empezar a contar del tercero para atrás, porque han puesto a Kiplimo, Areguagui, que son medallistas olímpicos, y desde luego yo creo que el primero y el segundo puesto no vamos a entrar ninguno de los tres, así que contaremos para atrás. Pero en cualquier caso es una carrera que va más allá de lo meramente competitivo, y yo creo que en este caso correr, tanto Coqui como Vitos van a pasar increíblemente bien, y yo trataré de disfrutar en la medida de lo posible lo que se pueda en esos 10 kilómetros, y seguro que sufriré más que ellos, seguro.
Chema Martínez, un beso. Gracias,
Un beso fuerte.
Hasta luego, el gran Chema. Bueno, está aquí Álvaro Madrid. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Qué buena historia.
Bueno, es una historia fantástica que te reconcilia un poco con la sociedad y con el mundo. Quería algo de Coqui, ¿no? Ayer la rompieron.
No, o sea, se podría calificar de histórico. Más que nada por cómo vencieron y a quién vencieron, ¿no? A Agustín Tapia y a Arturo Coello, que para los que no entiendan un poco de pádel, son los absolutos dominadores del circuito Premier Padel los dos últimos años. Desde hace 6 meses no perdían un solo partido, desde el Premier Padel de Génova, donde perdieron con Galán y Chingoto en la final, y Coqui y John han conseguido ganarles, último torneo de la temporada, un broche perfecto, y ahora a pensar en la temporada que viene.
¿Cuándo empieza la temporada?
Ha salido el calendario hoy y empieza el 10 de febrero.
¿El 10 de febrero? Sí. ¿Qué haces? ¿Te tomas unos días de relax, no?
Sí, necesarios.
¿Necesarios?
Sí, unos días
porque
de relax.
Estáis viajando prácticamente cada poco tiempo, ¿eh?
Sí,
es muy estresante, muy estresante.
Muchas semanas fuera de casa y al final, ahora, en unos días de descanso en casa, no me los quita nadie.
Y en situaciones algunas muy incómodas, Paquito se volvió loco allí. ¿Nos fue Paquito que se volvió que en México quien dijo que no se podía jugar allí?
Sí, bueno, eso fue porque las condiciones...
Se
jugaba outdoor, en México, mucha humedad, mucho calor. Bueno, puede hablar Coqui. Y sí, pues jugaban en horarios centrales del día y había mucho calor y mucha humedad, que potenciado con los cristales de la pista,
hay un efecto
invernadero ahí y pasan mucho
¿El
calor.
¿El sitio en el que vas calor has pasado o qué?
Sí, no, y en Dubái también hacía mucho calor.
¿Eh?
El tema es que eso, en las horas del mediodía es muy difícil jugar por el calor que hace encima el cristal, hace el efecto de más calor aún, entonces... Yo tuve suerte que jugué por la tarde-noche, entonces ahí se juega bien, pero las que le tocan a jugar turno de mediodía...
Hay que sacar buen ranking para elegir, total.
Oye, que nos dé una noticia. ¿Qué va a pasar el año que viene, Coqui?
¿La pareja?
Claro.
La pareja, ¿qué pasa?
La verdad es que no lo sé. O sea, tenía claro la semana pasada, pero ahora, después de este torneo, tenemos que valorarlo.
¿Te quieres quedar con John o qué?
Bueno, con Johnny... O sea, terminé la... Antes de este torneo las cosas estaban un poco...
Tensas, sino
pues yo como estaba en pista. Pero bueno, este torneo yo creo que nos ha venido súper bien para terminar el año súper contentos y ver, ya mañana hablaremos tranquilamente a ver qué opinión
tiene a Mike Yanguas ahí en la recámara, esperándole, está allá abriéndole la puerta.
Escucha, ¿con quién te has peleado más este año? ¿Con tu pareja o con Sanz?
Con Sanz, seguro, pero seguro, no hay duda.
Navarro, o sea, encima.
Sí. No, pero es súper buen tío, Johnny, tiene un corazón enorme.
Enhorabuena también para él. Víctor, tú dices adiós, con lo que digas nos vamos. ¿Qué quieres decir?
Pues, perdón. Pues...
Aclárate la voz.
Pues nada, que como ha dicho Coqui, que verle ganar me ha puesto muy feliz, porque cuando yo iba a los torneos y le veía, pues perdía en cuartos, una cosa así, y a mí me daba mucha rabia, pero al final Coqui me ha demostrado que todo llega, y el domingo ganó, y como él, como su familia, como mi familia, se pusieron muy contentos y también el móvil a mí no me paraba de sonar, me escribió todo el mundo y me quedo con lo bueno del viaje a Barcelona que he hecho, que me llevo muchas cosas positivas.
Muy bien, Víctor, me ha encantado conocerte, que te vaya muy bien la vida, que te vaya muy bien, que disfrutes mucho el día 31 y tienes amigos fantásticos, tienes muy buenos amigos, te envidio un poco.
Muchas gracias.
Gracias, Víctor. Bueno, seguimos aquí, gracias Coqui,
Muchas gracias.
Hasta la próxima, sí. Adiós, Álvaro.
Adiós.
Seguimos aquí en El Partidazo.
¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Nos vamos, todo el equipo del partidazo les desea que tengan ustedes una gran noche y un fantástico día de Navidad. Nos encontramos el día 25 por la noche con Luis Munilla y el 26 estamos de vuelta aquí para contar si ha pasado algo en el mundo del deporte. Que pasen ustedes, buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.